Ser podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena Ser, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Que no se mueva nadie en este larguero, en el que le vamos a dedicar buena parte del programa al Fútbol Club Barcelona, que ha empatado a 3 con el Inter de Milán en casa, y también al futuro de Ancelotti. Se está hablando tanto y escribiendo tanto que yo que tú me aguantaba unos minutos para conocer la última hora. Ancelotti se va a ir a Brasil y tienen que esperar 10 días de aquí al Clásico para saber la decisión, y en función de lo que pase el Clásico se alargará algo su estancia o no en Madrid. Pero Ancelotti será seleccionador de Brasil este verano. Las 11:31 en Barcelona, antes de ir con los detalles de Carlo Ancelotti, en Barcelona, en Montjuïc, está Lluís Flaqué, que ha narrado el partido en Carrusel Deportivo. Flaqué, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues hay que ganar en Milán, sí o sí.
Sí, bueno, cuando menos tratar de hacerlo. Un empate, si te vas a los penaltis, pues podrías conseguir el pase, pero vamos, mejor, como ha dicho Flick, es una final antes de la final y hay que ganarla. 3-3 en la ida, un partido espectacular que demuestra que el Barça de Flick, si una etiqueta tienes, que nunca se rinde. Mucho a mejorar en defensa, sobre todo en la defensa del balón parado. El partido ha empezado mal para el Barça, los 30 segundos, gol de Marcus Thuram, ya perdía el Barça. Se ha puesto 0-2, gol de a la salida, un córner de Dumfries. Pero ha aparecido un fenómeno. 17 años, hoy juega su partido número 100. Lamine Yamal se ha inventado de la nada el 1-2. Ha estado a punto de marcar el 2-2 en la jugada siguiente. Esa, la ha enviado al larguero, que hubiera hecho que se cayera el estadio.
Qué escándalo.
Bueno, ha sido una exhibición de Lamine. El 2-2 lo marcaba Ferran tras acción colectiva con Pedri y Rafinha. Otra vez el Barça en la lona tras otro gol en la salida de un córner del Inter de Dumfries, y se ha vuelto a levantar con un zapatazo de Rafinha. Este Barça nunca se rinde, tiene que corregirlo de atrás. Pero evidentemente es un equipo que, vamos, que el que le quiera ganar tendrá que hacer muchísimo esfuerzo, y que tiene argumentos para pensar que sí, que se puede, ¿por qué no?, ganar en Milán y estar en la gran final de la Champions.
Es un equipo por el que justifica pagar una entrada. Y eso es lo más bonito que se puede decir hoy en día en el fútbol. Que tú pagues una entrada y cuando salgas del estadio digas: joder, me ha merecido la pena. Es que he pagado la entrada por ver a este equipo y mola mucho. Y luego ya, si tienes a un jugador tan determinante, de esos tocados por una varita como es Lamine Yamal, que está a otro nivel. El Barça está a un nivel, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, el Arsenal. Veremos quién se lleva esta Champions. Pero hay pocos futbolistas como Lamine que están por encima de todos. No sé si ganará el Balón de Oro, si va a ganar la Champions, no sé lo que va a pasar. Pero ver a Lamine en un terreno de juego hacer cosas que no hace nadie más, para un aficionado al fútbol, seas del equipo que seas, es impagable. Es verdad que luego el Barça tiene que mirarse lo de atrás, porque claro, que te haga 3 goles este Inter de Milán, pues te hace eso, te obliga a tener que ganar en Milán en el partido de vuelta. Habla uno de los goleadores de la noche en directo con Ricardo Sierra en Movistar Plus Liga de Campeones, Ferran Torres.
3-3, que desde luego para el espectador ha sido una maravilla de partido, pero no sé para vosotros.
Bueno, la verdad que hemos salido dormidos. Y lo hemos pagado caro, nos hemos puesto un 0-2, pero bueno, creo que el equipo ha reaccionado muy bien luego, le hemos dado la vuelta, que al final empatar a 2 goles de diferencia es muy difícil, pero bueno, ahora tenemos que aprender de esos errores para que en la vuelta allí no nos pasen.
Vamos con lo bueno, que ha habido mucho también, pero ahora estamos precisamente hablando de eso, ¿no? Porque decía Rafinha, dice, no podemos encajar tanto en casa, tenemos que mejorar mucho esa faceta, y sobre todo no sé si escuece también 2 jugadas a balón parado.
Sí, al final unas semis de Champions se pueden decir por balón parado. Hoy nos han metido 2 goles, veremos en qué podemos mejorar y sobre todo para que no pase ahí en su casa, porque ellos allí son muy fuertes.
Vamos con la parte buena, la capacidad de reacción que habéis tenido, 0-2 en el minuto 20, sobre todo con Lamine, ¿no?, que con 17 años se echa el equipo un poco a la espalda en esos momentos tan complicados.
Sí, bueno, ya sabemos, Lamine no nos sorprende nada de lo que hace. Al final estaba motivado hoy, se le ha visto, y es un jugador muy decisivo.
Con otro golito más para sumar y para ayudar al equipo también en un momento, ya cuando conseguís el empate.
Sí, al final aportar mi granito de arena, ayudar al equipo y como digo, siempre dando el máximo.
¿Ese gesto? Que parecía que, no sé, ese gesto distinto de, no, de echarse a dormir un poco de Curry, ¿no?
Sí, el gesto, soy un gran fan de la NBA y Curry pues también es Under Armour y creo que era una buena ocasión para hacerlo. Sí,
¿cómo
sí
tiene que ser ese partido de vuelta? Porque decía Hansi Flick, tiene que ser una final para vosotros, evidentemente, tenéis que salir a ganar en Milán, no nos queda otra.
Sí, va a ser una final, nunca mejor dicho, porque al final te juegas muchísimo, pero hay que salir fuertes, con igualar la intensidad, porque ellos van a salir muy, muy fuertes allí y a partir de ahí llevar el partido donde nosotros queremos. veremos.
Ha hecho el gesto Ferran Torres de a dormir cuando marcaba el gol, que es el que suele hacer Stephen Curry cuando aniquila a los rivales. Quizá Ferran Torres lo ha hecho un poquito antes de tiempo, Dani Garrido, director de Carrusel. Muy
bueno, y los Warriors que van 3-1 todavía, no te flipes.
Sí, sí, y que juegan a la 1:30. Cuando acabe el larguero me voy a ver a los Warriors.
A ver, yo, hilando con lo que decías, la última media hora de la primera parte que yo he visto de Lamine Yamal, solo la puedo comparar, lo siento, igual somos unos exagerados, a Messi. Es que no lo puedo vincular a ningún otro jugador. Más allá de que el techo que tiene este niño, es que no lo puedes ver. A mí me ha emocionado verle. Luego, efectivamente, el Barça tiene que mejorar mucho el balón parado. Y el Barça tiene que ganar el partido de Milán, pero es que el Inter también tiene que ganarlo.
Sí, sí.
Y vamos a ver si le pesa esa responsabilidad, si Lautaro, el Meacha, pidiéndole volver a una final de la Champions. Yo veo punto más para el Barça.
Mira, punto importante para el Barça, porque se ha marchado Lautaro Martínez lesionado, pinchazo, lesión muscular. ¿Qué ha dicho el entrenador del Inter cuando le han preguntado? Adrián Alves, buenas noches.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Pues lo que ha dicho Simone Inzaghi es que Lautaro tiene muy difícil llegar para el partido de vuelta de la semana que viene en Milán.
Lautaro ha sentido un problema y vediamo, domani faremo gli accertamenti, ma in grosso dubbio per la gara di ritorno.
O sea, no cree que pueda estar.
Penso di no, ma vediamo.
Pienso que no, pero veremos, dice Inzaghi, vale, sobre la lesión muscular de Lautaro Martínez. Por cierto, también pendientes de la lesión de Koundé, que bueno, es verdad que ha dado el susto Lamine Yamal en el calentamiento, que parecía que tenía alguna molestia, pero básicamente pendientes de Koundé y de si está Lewandowski en la vuelta, Adrià.
Sí, lo que podemos contar a esta hora, Manu, es que Jules Koundé está totalmente descartado para el partido de vuelta de la semana que viene en Milán. Es muy probable, prácticamente al 100%, que se pierda también el clásico Jules Koundé. Mañana le van a hacer más pruebas y sabremos exactamente el tiempo de baja que estará el francés. Tiene muchas opciones. Me decían hace muy pocos minutos Balde de llegar al partido frente al Inter en el Giuseppe Meazza, por lo tanto sería una gran noticia para el Barça recuperar como prevén en
al
el vestuario.
Al menos recuperar al lateral Valde. Izquierdo, ¿no? Pierdes al derecho, recuperas al izquierdo.
Y es más complicado que llegue Robert Lewandowski, pero a esta hora no se puede descartar al 100% que el polaco tenga opciones de entrar en la convocatoria.
Pues nada, esto es lo más importante en cuanto a los lesionados. Voy enseguida con protagonistas y escuchamos lo que ha dicho Rafinha en la tele, nada más acabar el partido. Pero escuchamos también al socio del Barça, Santi Ovalle, micrófono inalámbrico.
¿Qué tal, mano? Aquí al salir al estadio, con la gente va saliendo, sensaciones.
Bueno, partido apretado, pero bueno, yo creo que el Barça ha sido un poco superior, ¿no? El Inter tampoco ha hecho mucho.
Yo creo que el Barça ha sido superior, pero bueno, el Inter ha balón parado, son mejores que nosotros, pero yo creo que la superioridad del campo se ha notado nuestra, el Barça, posesión y bastante mejor juego que ellos.
Por aquí, a ver cómo lo has visto.
Yo, la verdad, igual que ellos, la verdad, han metido 2 de córner en 3 córners que han hecho. Hay que tener cuidado con esas cosas y en la vuelta, pues a por todo.
¿Confianza en la vuelta?
Sí, sí, yo creo que sí.
Total.
Total, total.
Confianza total.
Muchas gracias.
De nada.
A ver, más por aquí, sensaciones después del partido.
Me ha sido un partidazo. La verdad es que estos del Inter son bastante altos, pero bueno, en Milán seguro que ganamos. ¡Vamos, Barça!
Ferran Torres.
Ahí están los aficionados. Llega Ferran, Adrià.
Sí, aquí está Ferran Torres, el tiburón. Vamos a escuchar las valoraciones del delantero del Barça, que hoy ha vuelto a marcar en este partido frente al Inter, y veremos con qué mentalidad afronta el equipo la vuelta.
Soy optimista. Creo que somos un equipo muy capacitado para hacerlo. Ya hemos visto cómo hemos reaccionado a ese 0-2 y bueno, hay que salir confiado.
Ferran, este equipo entero, no solo tú, tiene mentalidad de tiburón, ¿no? Porque a cada golpe se levanta y reacciona y quiere más.
Sí, sí, que es verdad, pero también tenemos que darnos cuenta que no podemos salir así en unas semis de Champions. Hemos salido un poco dormidos y lo hemos pagado caro, pero bueno, el equipo ha reaccionado muy bien.
Ferran, desde arriba. Tú, Lamine y también Rafinha. Y Lamine, una obra de arte, lo que ha marcado. Incluso Haaland compartía en sus redes sociales: es increíble de este chico que además, con 17 años, hoy cumplía 100 partidos con el Barça. ¿Qué tienes que decir?
Bueno, que al final ya sabemos que es un jugador diferente, que cuando está motivado pues se echa el equipo a las espaldas. Hoy lo ha hecho y bueno, hay que dejarle que juegue y que se divierta.
Hasta Haaland flipando con los mensajes en redes sociales del partido de Lamine. Seguimos oyendo a Ferran.
El Inter marca 2 goles. Al final el partido acaba 3-3. ¿Cómo está el vestuario? ¿Contento por la respuesta que ha dado con el 0-2 o un poco cabreado después de ese 3-3 viendo tal y como habéis jugado?
Bueno, es una mezcla de sensaciones porque es verdad que tenemos que prestar mucha atención al balón parado porque pues en una eliminatoria así, en una semis de Champions, te puede dejar fuera y también pues contentos por cómo ha reaccionado el equipo.
Ferran, da la sensación de que a este equipo no le puede tumbar nada. O sea, esta temporada estáis tocados por una varita, sois capaces de remontar y de sobreponeros a cada golpe.
Bueno, tocados por una varita no, simplemente creemos en nosotros, a pesar de los golpes que recibamos, y creo que en el ambiente que hay en el equipo pues se nota esa juventud y esa experiencia, y creo que en partidos como hoy se demuestra.
¿Cómo habéis visto no sé si has podido hablar con Koundé, cómo le has visto, el alcance de la lesión, las molestias?
No hemos podido hablar con él, creo que hay que esperar a mañana a las pruebas, pero bueno, si un jugador como Koundé se queja, tendrá algo, esperemos que no sea mucho.
Pues este es Ferran Torres, autocrítico también, sí. Manu, sí. Evidentemente pues no es un mal resultado el empate 3, pero lo deja muy claro, sí. No se puede salir dormidos, claro, a estos partidos de Champions.
Bueno, también ha dicho algo, también ha sido autocrítico Rafinha, ¿no? Que le hemos oído a Adrián al acabar el partido ahí en la tele, ¿no?
Sí, un discurso parecido, de hecho, al de Ferran Torres, porque ha dicho el brasileño nada más acabar el partido que no se puede encajar tanto en partidos así de Champions.
Otra vez encajamos muchos goles en casa, y encajar muchos goles aquí es inaceptable, pero también tenemos que dar el mérito al equipo de la Inter. Sabemos que los corners ahí para ellos son muy fuertes. Salimos con un resultado que ahí todo puede pasar, entonces nos preparamos mucho mejor ahora esta semana para la próxima semana salir de ahí con la clasificación.
Bueno, autocrítico, ¿eh? Sí, no podemos encajar tres goles, y mensaje claro, Adrián, para el partido de vuelta, ¿eh?
Sí, de estar más concentrados, porque evidentemente en el Giuseppe Meazza al Barça le va a tocar sufrir, y tendrán que trabajar mejor estas jugadas del Inter a balón parado, porque el equipo de Simone Inzaghi es peligroso en esta faceta del juego, y en Milán les pueden hacer más daño. Así que salir enchufados desde el primer minuto y tener en cuenta estas jugadas a balón parado del Inter de Milán.
La sensación, Manu, sí, es que el vestuario está cabreado.
Sí.
Incluso al acabar el partido le han hecho a Lamin, porque cumplía 100 partidos con la camiseta del Barça, la entrega de la camiseta, y bueno, llevaba una media sonrisa, pero no le hacía demasiada gracia celebrar nada, digamos, a pesar de la onomástica especial.
Totalmente.
Porque se van con la sensación de que, sí, 3-3, pero encajando todo, exacto, lo que se ha encajado, pues hay que mejorar mucho.
Es verdad que ha sido un partido muy vistoso. Bueno, saludo ya por ahí al resto de que están, además de Flaky, de Adrià y de Santi Ovalle y de Dani Garrido, que está por aquí. Saludo a Jordi y a Marcos. Hola, Jordi Martí, Marcos López.
Hola, muy buenas.
Está por ahí también
Sique.
Hola, Sique Rodríguez.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Además, Bruno Alemán y Axel Torres. Hola, Bruno. Hola,
¿qué tal?
Axel.
Muy buenas.
Buenas noches. Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Enseguida
a todos.
Voy con Iturralde también. Está por ahí Iturralde, ¿no? Nuestro árbitro, Iturralde.
Sí.
Digo que, bueno, lo primero, lo de Lamine Yamal. No sé qué se os ocurre decir, porque es verdad que el Barça, que es un partido muy bonito, muy vistoso, para el espectador es una gozada, 3-3, ida y vuelta, tal. Pero claro, el Barça está obligado a ganar allí. Y por encima de todo, que ahora analizamos el partido y lo que puede pasar en el partido de vuelta, Lamine Yamal. O sea, lo de Lamine Yamal, fijaos estos datos. Cristiano Ronaldo con 17 años, 19 partidos, 5 goles, 4 asistencias. 19 partidos con la camiseta del club. Messi, 17, que era el United. 17 años. Lionel Messi, no, era con el Sporting. Con el Sporting, con 17 años.
Con el Sporting de Portugal.
Con el Sporting, sí, de Portugal. A los 17 años, Cristiano Ronaldo había jugado 19 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Messi, con 17 años, 9 partidos, 1 gol, 0 asistencias. Lamine, con 17 años, 100 partidos, 22 goles, 33 asistencias. Y más allá de los números, Marcos, Jordi, Sique y todos, es lo que te transmite viéndolo.
Sí, sí, para mí, yo, si me permitís, he visto a Messi hoy. O sea, esos 20-25 minutos finales de la primera parte, he visto a Messi, un niño de 17 años, con una capacidad de colocarse el equipo a su espalda, con acciones mágicas, enfrentado a un equipo que hace de la defensa uno de sus grandes oficios. Ahí está Axel y Bruno, que lo conocen mejor que yo, y le ha quitado la energía al Inter en esos 20 minutos. He visto a Messi porque se ha inventado un gol donde no existía nada, absolutamente nada, y él ha sido capaz de levantar al Barça de un momento absolutamente delicado. Y visto el partido, visto cómo ha ido, con dos córners, dos goles encajados, creo que te diría que es hasta un buen resultado. Es evidente que tiene que ganar, pero tal y como estaba el partido en el minuto 20, la situación era dramática para el Barça.
Yo doblaría la comparación, ¿eh? Creo que hemos visto a Messi y a Neymar juntos hoy.
Oh, ¿alguien más?
Además es que
más
se parece. No, y el Barça ha levantado este partido porque estaba Lamine Yamal en el campo. Creo que sin Lamine el Barça no empata hoy contra el Inter, porque era un equipo que mentalmente ha demostrado ser fuerte durante toda la temporada, pero que hoy se ha agarrado a Lamine Yamal, que es una lástima
sí,
que haya terminado solo
del resto, sí.
Exacto, ha terminado solo con un gol, pero dos balones al palo, pero sí, las jugadas sí. Las ves repetidas y dices, pero ¿cómo puede rematar así? Es una sí. Barbaridad. Y luego, aparte de los números, como decías, Manu, es que repasa en su corta trayectoria en cuántos partidos importantes ha aparecido con el Barça y con la selección española.
Exacto, exacto.
Es que no se esconde, es que es una barbaridad.
No le puede la presión ni muchísimo menos, para, no sé.
Para mí, has dado en el clavo al principio del programa, Manu, has dicho que hay cosas que hace Lamine que no hace nadie más. Y más allá de lo que está diciendo Sique, que tiene toda la razón, de la importancia en partidos importantes, que no se esconde y lo importante que es para su club y su selección, es que es un regalo para el fútbol. Es que ves a Haaland y a Rio Ferdinand hacer tweets a jugadores que han sido leyenda o que lo van a ser como Haaland a nivel goleador, hacer tweets de apreciación de un talento descomunal. En el fútbol hoy en día hay pocos jugadores que reciban la pelota y que no sepas exactamente lo que van a hacer. Exacto. Y también es uno de ellos. Y es que en el gol, si os fijáis, le dejan salir por la derecha y sale por la derecha e igualmente sí, sí. Acaba acomodando el cuerpo para rematar con la izquierda.
Es lo que le da la gana. Sí, que te asombren, ¿no? Yo creo que es la palabra. Al final no hay jugadores que te causen esa sorpresa tan a menudo. Cuando ya has visto tanto fútbol, la capacidad para impresionarte decrece y este chico consigue impresionarte
sí, en cada jugada
con una frecuencia altísima sí, sí. En un mismo partido, ¿no? Yo creo que ha cambiado el estado de ánimo del partido. Creo que eso ha sido lo más importante, más allá de hacer gol o no hacer gol, que evidentemente el primero ha tenido mucha incidencia. Pero el tiro que saca Sommer y luego al palo en la segunda jugada inmediatamente posterior no es gol, pero yo creo que al Inter le genera un pánico y le genera la sensación de que no puede parar a este futbolista, ¿no? Y eso ha tenido mucho que ver con el desarrollo. Luego el resultado, bueno, yo creo que sí que en el minuto 20 o 22 el Barça lo hubiese firmado. Creo que no lo hubiese firmado antes de empezar y creo que no lo hubiese firmado en el descanso, ¿eh? Creo que una vez recuperado el empate y te vas 2-2 al descanso,
quieres irte a ganar, evidentemente.
Creo que el Barça no habría firmado el empate, pero bueno, yo creo que es superior. Yo creo que es superior al Inter y para mí tiene todas las opciones de ganar en Milán.
Bueno, yo de Lamine me gusta utilizar la expresión, que es una expresión muy de cuando yo era niño. Hoy yo me he levantado del asiento 4 veces o 5 veces sí. En las jugadas de Lamine. Estaba sentado y a lo mejor y te ibas para arriba. Te ibas para arriba y era como ¡ala, ala, ala! ¡Qué locura!
¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Cómo es posible?
Sí. Esa capacidad hay muy pocos. Ahora mismo creo que no hay ningún jugador que la tenga para hacerme sentir todo lo que hace Lamine, ¿no? La magia, el descaro, el atrevimiento, la imaginación, bueno, todo eso, ¿no? Es una y encima con 17 años.
Claro.
Y sobre el Barça quiero decir que a mí me asombra, es un espectáculo ver al Barça seguir con su estilo hasta las últimas consecuencias, es un show permanente, ¿no? Incluso lastrado por las lesiones, porque creo que le han lastrado muchísimo, los recambios bajan la eficacia sí. en ese
lesiones y por el cansancio, ¿no? Y sin embargo, que no cambia el
sí,
guión,
sí.
¿No?
Y es digno de ver y de alabar, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que hoy el Barça, si de salida hubiera tenido a Lewandowski y a Balde, le pasa por encima al Inter de Milán. Porque la banda izquierda no funcionaba, no funcionaba como funciona cuando está Balde. Eso hacía que Rafinha tuviera que salir, estuviera menos en zonas de remate, allí se paralizaba el juego y tenían que ir los centrocampistas a sacar. Y es increíble que el Barça, a pesar de las bajas, sigue en el sistema y en su idea de juego. Y es
totalmente. Luego Jordi le preguntan en rueda de prensa que si está crecido. Demasiado poco crecido estás para el partido.
Es que yo
podía estar más crecido de lo que está.
Es que este rendimiento de Lamine solo se puede dar si te sientes tú crecido. Es decir, la única forma de rendir y de echarte el equipo a la espalda con 17 años, porque se cumplen 2 años de su debut.
Sí, sí.
Debutó con 15
Exacto,
años.
Debutó con 15.
Es que, cuidado, es que estas
debutó con 15 en el primer equipo. Sí, sí.
Se cumplen 2 años de su debut. Está cumpliendo 100 partidos. Y a los 17 años, un partido de semifinales contra el Inter, que es un equipazo, se tuerce, ve el paisaje y dice... me tengo que echar el equipo a la espalda porque esta Champions la quiero ganar.
Claro.
Y esto solo puedes hacer si en tu autoestima te sientes un poco crecido.
Totalmente.
Si no, no te sales una tuya.
Yo solo con Lamine me pregunto una cosa. Digo, viendo a la edad a la que ha terminado, bueno, a la que ha terminado, a la que están terminando su carrera, ya evidentemente en otros países con un fútbol menos exigente, Messi y Cristiano, uno en la barrera de los 40 y el otro casi, pero viendo a estos dos y a algunos otros jugadores de ese nivel, digo, joder, ellos no empezaron a los 17 ni a los 15 con este nivel de exigencia y de rendimiento. Entonces digo, ostras, habiendo empezado Dani Garrido Lamine Yamal a los 15 años, a los 15, ¿será capaz de llegar también hasta,
es que,
hasta los años que están Messi y Cristiano? Porque claro, queda mucho, pero lo que está haciendo a los 17 ya es una locura. Es
que yo lo que creo es, mi cabeza no puede imaginar que un futbolista pueda jugar mejor a fútbol de lo que juega Lamine Yamal hoy. Probablemente deba mejorar sus números y su eficacia. Y luego, aparte, yo creo que ocurre que en banda derecha juega una salvajada, pero creo que dentro de 2, 3, no sé si 4 temporadas, tampoco hay que tener prisa, igual con 21 años ya juega por dentro, que es un recorrido similar al que en su día pasó Messi, que luego también volvió a banda derecha. Pero es que este chaval, jugando por dentro, las salvajadas, o sea, jugando con cierta libertad, no solo recibiendo en banda derecha, de verdad, vamos a ver algo tremendo. Yo, si excluyo a Messi, el primero de los terrenales ya para mí, de todo lo que he visto, ya es Lamine Yamal con 17 años.
Claro. Pero Messi con 17 era menos que
Lamine. Por supuesto, claro, ha dado malos datos.
Había jugado 9 partidos con el primer equipo.
Lo que digo, Axel, es que no sé si Lamine Yamal
había metido un gol.
Va a acabar llegando al nivel de Messi,
claro,
y sobre todo a los años de repetición de Messi.
Nunca podemos saber eso porque al final pues pueden pasar muchas cosas. Ojalá no pase ninguna, ¿no? Y si siga, o sea, pasen todas las buenas, claro, pero es muy difícil hacer predicciones a largo plazo. La realidad es que no encontramos. Pero
lo que me refiero, Axel, es que ninguno de los cracks del fútbol mundial, desde tan jóvenes, han sido tan determinantes.
Pelé con 17 años en el Mundial del 58.
Pues fíjate.
Yo creo que es la referencia. Creo que es la comparación, la única posible.
Yo y Gallego es que hay ser deportivo.
No está mal.
Hay otro dato que hemos dado esta tarde en Champions No Fallar. Es que el Messi llegó a los 100 partidos con el Barça cuando tenía más de 20 años.
20 claro. años y 8 meses.
Fíjate. Es decir, era 3 años más mayor que Lamine y Cristiano Ronaldo parecido y Vinicius parecido y Mbappé con casi 20, 19. Es decir, tiene un recorrido por delante incalculable. Para mí, incalculable ahora mismo.
Es que Messi debutó en el primer equipo con 17 años, 3 meses y 22 días. Es que es casi la edad que tiene Lamine ahora.
Y le costó unos meses sentar a Juli. Jugaba Juli al principio.
Hubo una alternancia, ¿verdad? También para proteger a Messi. La gestión que hizo Rijkaard estuvo muy bien, pero es que Lamine ha derribado puertas y muros, pues, todo lo que se le ha puesto por delante.
Es que ahora habrá gente que nos estará escuchando y dirá, joder, si, que no hayan visto el partido y estarán diciendo, joder, me voy a casa a ver el partido, voy a ponérmelo ahora. Pero es que de verdad, las cosas que ha hecho, y sobre todo en el momento que estaba el partido con 0-2, bueno, pues Lamine Yamal en el micrófono de Movistar Plus con Ricardo Sierra.
Vamos a sacar esa sonrisa, Lamine, ¿qué tal? Buenas noches y ¿cómo estás?
Bien, buenas noches. Nada, bueno. Estoy muy enterrado. Pensábamos que podíamos ganar el partido perfectamente, pero bueno, a pensar ya en la vuelta y a ganar.
A ver, Lamine, hay mucho que comentar y vamos a ir viéndolo contigo precisamente en las imágenes, porque al principio, ¿qué pasa en el calentamiento? Que nos has dado un susto a todos, te retiras antes, te vas tocando un poco el aductor. ¿Qué ha pasado?
Bueno, he notado algo raro en un chute en el calentamiento. Me he ido dentro a calentar un poco más y nada, bien, no he podido jugar el partido bien.
Y tanto, ¿no? Cualquiera diría que estás tocado porque tú prácticamente, además han coincidido un poco todos, incluso tu propio entrenador con 0-2, te echas el equipo a la espalda.
Bueno, intento darlo todo por el equipo siempre. Intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Nos ha salido bien, sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido obviamente, pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y sé lo que pasaremos.
No sé si has podido ver las jugadas de los goles, ahí tienes el primero.
No lo he visto, lo acabo de ver ahora. Pero nada, muy contento por poder ayudar al equipo y ya por más.
Más cosas, porque luego también participas en otro, hay otra jugada donde ya pues la saca y la pega en el palo, pero sobre todo la del final, donde pegan el larguero, porque estaba ahí diciendo Jordi Cruyff y Pitu Abelardo, estaban discutiendo que no sabemos si rematas, si centras en ese envío a Rafinha. Al final, la segunda parte.
No, quería rematar, lo que pasa es que Ferri me la deja muy fuerte, pero y me sale así bombeada, pero quería rematar.
O sea, era un remate, no estabas buscando a Rafinha, era un remate, era intencionado.
Era un chute.
Bueno, y luego al final del partido, cuando tienes que posar con la camiseta, yo creo que es Alejandro, ¿no? Valde, el que viene a intentar sacarte la sonrisa, que estabas ahí, ha llegado también Hansi Flick, porque te pesaba a ti más que el partido, uno de los mejores que has hecho con la camiseta del Barça, el resultado que todo lo demás, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que siempre pienso en ganar. Para mí lo más importante, no nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado, pero ya está, pensando en la vuelta y ya por ellos.
Lamine, ¿cómo llevas eso de los elogios? Ya no digo los de tus compañeros, porque siempre Rafinha, Ferran, Hansi Flick, porque lo ha dicho Rio Ferdinand. Me parece que un tal, y te lo vamos a enseñar, que no sé si has visto en Snapchat, de Erling Haaland. ¿Sabes lo que ha dicho, no?
No lo he visto.
Pues ahora me ha dicho algo así como, este tío es fantástico, ¿no? Con una de las jugadas tuyas. No sé qué piensas con tantos elogios.
No, siempre agradecido porque reconozcan mi trabajo, pero pensando en fútbol solo, pensando en jugar y en seguir disfrutando.
¿Vas a dormir bien? ¿Unas noches de estas así duermes bien?
Bueno, intento ahora estar con mis amigos, mi familia y descansar.
¿Cómo va a ser el partido de Milán? ¿Ya terminó?
No, vamos a dar todo. Obviamente estamos a un paso de la final, vamos 0-0. Yo creo que hemos sido hoy superiores, pero eso no vale para nada. Hay que ganar siempre e intentaremos pasar.
Gracias, enhorabuena por el partido.
Están todos igual, con el mismo tono. Buen partido, buenas sensaciones. Lamine es un extraterrestre, pero no le sale una sonrisa disgustado. A ninguno. Sí, están disgustados.
Yo creo que eso, incluso, le decía a Jordi que eso incluso es bueno, porque te habla del carácter del equipo, que no se va a conformar con nada y cree hoy se han visto superiores y no lo han conseguido. Y luego que, más allá de aquellos que creen que es un sobrado, que a mí me parece que ayer estuvo fantástico, y que puede decir lo que le dé la gana,
no solo faltaba.
Evidentemente, yo creo que es que él no se regodea en sus. Podía haber dicho cualquier cosa, pues qué bien estado, tal, no sé qué. Es que no se regodea en nada, ni las ha mirado. Que igual las ha visto antes. Pero es que ni ha querido darle bola a las jugadas. Sí, sí. Va lo que va.
Claro, se ha reconocido que ha sido un chute, El de la vaselina esta que va y se pega en el larguero en la segunda parte. Ha sido un chute, ha sido increíble. Un centro.
Sí, sobre lo que dices de los jugadores, lo enfadados que están por no haber ganado el partido
de
hoy.
Se ve serios a todos, ¿no?
Sí, recordad que cuando el Barça se clasifica para semifinales, perdiendo en Dortmund 3-1, no celebran prácticamente ni la clasificación. O sea, estaba ahí con la afición del Barça y lo típico que los jugadores van a aplaudir a los aficionados después del partido y tal. Y fueron a aplaudir, pero fueron enfadados. Es que además se comentaba y con la gente que no celebraron la clasificación porque habían perdido. Totalmente. Es que llevan mal perder un partido.
Estamos pendientes de que comparezca Hansi Flick, el técnico del Barça, pero ya ha comparecido Inzaghi, el entrenador del Inter, al que le han preguntado por Lamine Yamal, Héctor González.
Sí, ha dejado un gran titular Simone Inzaghi, el entrenador del Inter de Milán sobre Lamine, dice que un talento así solo nace cada 50 años. Estos son los elogios de Inzaghi sobre la perla española del Barça.
Un jugador difícil de marcar, se ha creado tantos problemas, Yamal, que claramente es un talento que nascono ogni 50 anni dei talenti così. L'ho visto stasera per la prima volta e ci ha creato problemi, l'abbiamo raddoppiato, triplicato, poi ci mancavano giocatori da altre parti del campo. Yamal è un fenomeno che nasce ogni 50 anni.
Repite hasta en dos ocasiones esa frase que un talento así nace cada 50 años. Dicen que han doblado la marca, triplicado la marca incluso, abandonando jugadores su zona del campo habitual para cubrir a Lamine, pero ni por esas.
Un talento de este calibre solo nace cada 50 años. Palabras del entrenador del Inter de Milán. Y luego decimos que si está agrandado. Santi Ovalle, ¿qué dicen los aficionados del Barça de Lamine Yamal?
A ver, Manu, aquí estamos en la salida del parking de los jugadores con algunos aficionados que están esperando a ver si ven a sus ídolos. Uno de ellos es Lamine Yamal. ¿Cómo definirías a Lamine Yamal?
Es extraordinario. La palabra me parecería extraordinario. Es puro desparpajo.
Ahora aquí, a ver, ¿cómo lo defines?
Yo siento mucho molestarte, siento mucho dejarte mal, pero es que Lamine Yamal no puede tener una definición. No se puede comparar con Messi, no se puede comparar con Pedri, no se puede comparar con ningún jugador que haya habido antes. Es que no se puede comparar realmente.
A ver, por la verdad, ¿qué es lo que conseguimos? ¿Cómo defines a Lamine Yamal?
Es mágico, es increíble con la edad que tiene. Parece que lleva 20 años jugando. Parece de los veteranos y es el más joven del campo. Es simplemente increíble.
A ver, la última por aquí. ¿Cómo me defines a Lamine Yamal?
Es único, chaval. Único, irreemplazable.
Muchas gracias.
Es que no se puede comparar.
Único, irreemplazable. No se puede comparar. El mejor, ya lo ves, Manu. La gente alucinando con este chaval que hoy ha hecho 100 partidos y ha dado una exhibición.
No sé cómo va a dormir Lamine Yamal, que le preguntaba a Ricardo Sierra, pero los que han estado en el estadio viendo a Lamine Yamal supongo que van a dormir bastante bien. Bueno, muy bien todo lo de Lamine Yamal, pero el Barça ha empatado a 3. Le han hecho 3 goles y tiene que ganar en Milán. Ahora os pregunto por lo que creéis que va a ser el partido de vuelta y por más detalles del partido de hoy, pero manda también la actualidad. Mañana hay 2 partidos de equipos españoles en Europa. El Athletic Club de Bilbao juega en la Europa League y el Betis juega la semifinal contra la Fiorentina en la Conference League. Y ojo, porque está habiendo ahora mismo incidentes en las calles de Sevilla. Santi Ortega, ¿qué está pasando?
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, nos llega un vídeo de hace tan solo unos minutos en el centro de Sevilla, en la zona de la calle Feria, concretamente en la calle Palacio Malaver, donde un centenar de radicales de la Fiorentina pasean a sus anchas y campan por allí rompiendo espejos de coche y haciendo un poco el cafre. Nos estaban contando que ahora la policía ya está, digamos, controlando la situación o alerta con que puede haber mayores problemas, pero ya en las redes sociales de la cadena SER se podrá ver este vídeo que nos acaba de llegar, de este personal formando el meeting por la noche sevillana. De los 1.500 que vienen, calculamos así, viendo el vídeo, que en torno a un centenar de ellos están montando este meeting que estamos viendo también.
Sí, de los 1.500 que van, unos 100 imbéciles que están dando la nota por las calles de Sevilla ahora mismo. Estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube del Larguero, rompiendo los retrovisores en los coches y montándola según van arrasando por una de las calles de Sevilla. Bueno, luego hablaremos de esa previa del partido, que han hablado Pellegrini y también ha hablado Isco, y también estaremos, por supuesto, en Bilbao, que ha hablado Ernesto Valverde, y también Nico Williams en la previa de los partidos de mañana. Bueno, pendientes de que nos pidan paso con más protagonistas del partido. Flaky, Dani, todos, Jordi, Marcos. Muy bien lo de Lamine. Bien el Barça, que no hay quien lo eche a la lona. Cuando parece que está a punto de poner el pie en el cuello el rival, se levanta siempre. Le pasó con el Madrid, lo ha vuelto a pasar hoy y tantas veces en la temporada. Pero ojo, que el Inter le ha hecho tres y también hay lagunas, especialmente atrás, que le complican estos partidos al Barça, ¿eh?
Sí, bueno, ahora irá Jordi con algunos datos y Marcos también, porque es verdad que está sufriendo más el balón parado. Yo creo que hoy había un problema, es que Tecno está demasiado bien en el segundo de los goles, alguna marca ha fallado y luego la talla que tienen los jugadores del Inter. Fíjate que de los más bajitos parece Denzel Dumfries, que ha hecho un par de goles. Joder. Y es 1,98 m.
Ha hecho dos goles y 88, perdón.
Sí, sí. Sí, luego a Cervi, que ha ganado una pelota arriba, el propio Bastoni, es decir, Bisek, son jugadores muy grandes. Pero más allá de la altura y del hecho de que Inzaghi sea un estratega fantástico a balón parado, yo creo que eso lo tiene que suturar el Barça necesariamente, porque si no las opciones de pasar a la final se van a minimizar.
Esperadme que os doy la palabra a todos, pero escuchamos a Hansi Flick, que habla en directo.
Sí, buenas noches, Hansi. Xavi Lorente para el Zona Champions, en directo para TV3. No sé si a usted le ha recordado el partido de hoy, el que van jugar contra l'Atlètic de Madrid a la semifinal de Copa.
Sí, le ha recordado la semifinal de Copa de l'Atlètic.
Gols en contra, i van acabar empatant el partit i després anant
i després ganant el Metropolitano.
Per tant, aquest és el camí a seguir també.
Sí, este és el camí a seguir.
There are different teams, but I think also for Inter is also they cannot only defend, so they also have to score a goal. So it's like that, and of course it's a semifinal, and the four best teams in Europe are playing there, and you saw it also yesterday, PSG in Arsenal, totally two different halves, and was great to see that also. I think also everyone was satisfied about this match today, and for us it's important that
con este partido de hoy, que hoy el Barça ha jugado con el mismo estilo, con la misma forma de juego.
Yeah, we have 90 minutes.
Así que tenemos 90 minutos, que esperemos que sean suficientes para llegar a la final. Y este es nuestro objetivo y por lo que lucharemos, dice Hansi Flick. Más preguntas en directo para el entrenador del Barça, que ha hablado maravillas también en la pregunta que le formulábamos desde el Larguero de la cadena SER sobre Lamine Yamal. Dice que es un jugador fantástico, un talento enorme, y que hoy se ha visto que en los grandes partidos Lamine Yamal se crece y es realmente cuando se ve su calidad. Más preguntas para Hansi Flick en directo desde la sala de prensa de Montjuïc.
Tan rápido a los 30 segundos, ¿le queda esa sensación de que hay que trabajar eso? Porque estos pequeños detalles son los que pueden decir que estés o no estés en la final.
Of course, every team, every opponent has his strength, so we knew that.
Dice que sí, que hay que corregir estos detalles que han provocado los goles del Inter.
The team is really tall, the physically they are very experienced, mature players, and when they have a chance, they use it.
Equipo físicamente muy potente, con jugadores muy experimentados, el Inter de Milán.
No, we have our chance. We will have our chance.
Pero que el Barça cree que tendrá sus opciones el próximo martes de meterse en la final de la Champions. Es la sensación de Hansi Flick, que sigue respondiendo preguntas después de este empate a 3 en Montjuïc.
Ya le ha preguntado a Adrián Alves también por Lamine, que se crece en los partidos grandes y eso es una baza muy, muy a favor del Barça. Ojalá se crezca también el martes que viene a las 9 de la noche, que es el partido de vuelta. Jordi, Marcos, Axel, Gallego, Bruno, todos, ¿con qué más os quedáis más allá del papel y del partido de Lamine Yamal de esta noche?
Bueno, en el aspecto negativo yo he visto inseguro a Stoyanovski. Creo que falla en el tercer gol y falla en el gol anulado por centímetros por fuera de juego. Y bueno, eso me parece preocupante, teniendo en cuenta que estamos hablando de rondas en las que se decide todo por muy poco, ¿no? Casi me parece más preocupante que el hecho de que te hagan dos goles a balón parado, porque al final, bueno, eso... El Inter también se los hizo al Bayern en la ronda anterior. Sí. Tienes gente que puede defender bien esas acciones y bueno, es verdad que Pedri nos tenía acostumbrados a un nivel muy alto y hoy quizá no ha estado a ese mismo nivel. Se destaca porque es la excepción después de una temporada en la que seguramente está siendo el mejor jugador del equipo. Y la sensación de que el Barça es mejor que el Inter, porque si nos fijamos en cuánto han generado los dos equipos, la diferencia ha sido abismal. Y si se repite el mismo partido en la vuelta, lo lógico es que no haya una eficacia tan grande de uno y una eficacia tan pequeña del otro, ¿no?
Yo creo que el Inter ha salido bien, ¿eh? Al contraataque, especialmente en la segunda parte, ha generado peligro. Es verdad que el Barça, yo estoy con Axel ahí, ha sido superior, y me gustaría incidir en el tema de la portería. O sea, tú coges las otras tres porterías de los otros tres semifinalistas.
Y están claramente por delante, ¿no?
Claro,
incluso, es que, Donnarumma,
bueno, Donnarumma para mí está siendo el portero de la Champions. O sea, es verdad que no me enamora, no es un portero que me guste.
Tranquilo, se comerá un gol si llega a la final.
Bueno, pues que se lo coma o no se lo coma. Pero está siendo un portero que está haciendo cosas importantes para su equipo. Para mí es casi un milagro que el Barça esté compitiendo con Chesney en la portería.
De hecho, hoy la diferencia en los dos porteros ha sido grande. Total. Porque Soma ha hecho paradas de mucho mérito, más allá de que en la hoja de partido saldrá que hay un autogol suyo, ¿no? Pero le saca una abajo en la primera parte, creo que es a Dani Olmo, y la que le saca a Lamine arriba son dos paradas de muchísimo mérito. Y la del final de Rafinha también.
Yo voy a ser un poco... No quiero utilizar la palabra pesimista, pero hay algo que me preocupa y es la poca profundidad que ha tenido el Barça por las bandas, más allá de Lamine. En la banda izquierda, la baja de Valde es tremenda. Que sí, recordemos, vuelve, es un jugador.
Vuelve para el martes, ¿no? El martes. Sí, oh,
pues,
sí.
Yo pues creo eso, que, pues y eso es fundamental.
Sí que es importante, totalmente.
Eso es fundamental porque los laterales del Barça, tanto Balde, porque hoy lo de Gerard Martín y luego Íñigo Martínez, el pobre, lo ha intentado, pero es que no llegan. Y Balde, tanto Balde como Koundé han llegado mucho al gol este año. Koundé, bueno, ahí está la final de Copa, pero es un jugador que llega y crea peligro. Y
no
sin esas dos
Copa, y las asistencias que ha dado este año.
Sin esas dos armas, el Barça está encaminado casi 95% a Lamine. Y yo creo que el Inter sabe cerrarse por el centro, es imposible meterse ahí. Hay que tener mucha suerte o hay que ser Lamine en el primer gol. Entonces, es fundamental para mí que se recupere Balde, porque lo de Koundé parece que es imposible.
De todos modos, yo creo que la ausencia de Koundé está mejor cubierta que la de Balde. Es decir, sí, creo que Eric está a un muy buen nivel este año, ¿eh? Siempre ha tenido que participar.
Sí, está haciendo de comodín, pero donde sale lo hace bien.
Creo que está jugando a un buen nivel Eric y que además es una posición que conoce, porque el año pasado con el Girona jugó muy a menudo en
prácticamente jugó toda la temporada ahí.
Sí.
Jugó toda la temporada ahí.
Pero entonces hago una pregunta. El sábado en Valladolid, Ter Stegen.
Tú de lateral derecho, yo de izquierdo.
No, la pregunta es ¿el 11 entero o si juega a Ter Stegen?
Rotaciones. Si pondríais a Ter Stegen.
Sí, pero si pondrías a Ter Stegen el sábado para ponerle el martes, ¿te refieres? ¿Sí que?
Bueno, de entrada el sábado, si pondríais a Ter Stegen.
El martes no va a estar.
Ayer.
Bueno, ya confirmó.
El sábado. Sí, pero no desvíes la pregunta.
No. Porque te están preguntando si es ponerle el sábado para ponerle el martes.
De momento lo pones el sábado y luego ya veremos.
El sábado puede jugar el tercer portero también del Barça. Pero la cosa sí, si lo preguntas, sí que para en una hipotética final de la Champions, para si crees que debe ponerle Flick ya por delante de Tech.
Estamos imaginando que Ter Stegen está al 100%. Si lo estuviera, evidentemente no hay debate, pero es que Ter Stegen lleva muchos meses sin jugar. Así que intuyo que si Flick ha sido tan contundente en decir que va a jugar Chesney hasta el final de la Champions,
no lo va a cambiar.
Es porque puede alcanzar un nivel.
Para mí, yo creo que en Valladolid, si puede cambiar a los 11, cambia a los 11.
Claro, pero cuidado, que es verdad que el Valladolid es el peor equipo de la liga y me fastidia decirlo, claro. Pero cuidado con el partido de Valladolid.
Pedri de Jong seguro.
Que es el de antes del clásico y vamos a ver, ¿eh? A ver si vas a pensar que en Valladolid y tal se te tuerce la tarde por lo que sea, gana el Madrid al Celta y se te ha complicado la liga antes del clásico. Quiero decir que el Barça no tiene tiempo para descansar ni para probaturas. ¿No?
Tampoco lo tiene el Inter, que está a 3 puntos por debajo del Nápoles.
Igual. Sí, sí.
Yo creo que a Valladolid el Barça tiene que ir con la unidad B y la unidad B tiene que ganar sí o sí.
Hombre,
en Valladolid.
Debería,
bueno, pero es que la unidad debería, B es la que ha acabado hoy el partido.
Bueno, pero tienes que darle descanso. Lo ha dicho Axel, Pedri hoy seguramente está un escalón por debajo porque viene agotado de la final y de todo lo que lleva encima. En defensa estás con alfileres todos. En ataque no tienes a Lewandowski, Ferran está acumulando minutos, Rafinha no está en el prime que tenía hace unos meses porque también le falta esa frescura o esa finura física.
Sí, se le nota, se no le está notando en los últimos partidos.
No olvidemos que Lamine en el calentamiento ha notado algo raro, es decir, esta es una situación que si puedes evitar ese partido…
¿Sabes en qué y los puedes llevar convocados y si…
¡Claro!
¿Sabes en qué situación están todos? Que cada vez que uno se iba al suelo o se echaba la mano a la pierna, Flaky decía, ¡ay Dios, cuidado Pedri! Bueno, es que, ¡ay Dios, cuidado Rafinha! Porque están todos en ese punto de que están ya llegando con alfileres.
Bueno, pero no solo ellos, el Inter también, ¿eh? El
sí,
Inter,
igual.
El Inter mira, acaba Lautaro. De perder a Lautaro,
que ha jugado 10 partidos en 28 días el Inter también. Y se juega la Liga el fin de semana el Inter.
De hecho, tiene mucho menos margen el Inter que el Barça. Es decir, el Barça tiene un colchón de 4 puntos. Sí. El Inter no puede perder ni un punto más en lo que queda de Liga.
Es verdad que tiene Verona en casa el sábado, que no es un rival demasiado temible.
Bueno, pero el Barça tiene Valladolid fuera.
Sí, pero quiero decir que yo creo que el Inter también va a hacer rotación, creo, al menos el sábado.
Adrián Alves, ¿ha terminado Hansi Flick?
Sí, ha terminado Hansi Flick. Vamos a rescatar, Manu, una respuesta interesante que llama la atención del entrenador del Barça sobre Lamine Yamal, el gran protagonista del partido de esta noche, porque ya te contaba que cuando le preguntábamos nosotros, decía que es una buena noticia que Lamine Yamal, con 17 años, sea un futbolista que se crece en grandes partidos como este, pero después le ha preguntado Sid Lowe y el entrenador del Barça sobre Lamine Yamal ha ido un paso más allá.
He's special. He's special, and also as I said it also often before. He's a genius.
You know, que es especial y que ya lo ha dicho alguna vez, que es un genio. Que cuando ves el partido que ha hecho y ves los detalles estando fuera, dice Hansi Flick que es realmente increíble ver lo que hace Lamine Yamal con tan solo 17 años y que ahora lo importante es que siga así. Dice que está muy contento Hansi Flick de que este talento que sale cada 50 años juegue en el Barça. Y este es Lamine Yamal.
Pues nada, empate a 3, marcaba Marcus Thuram en el minuto 1, Dumfries en el 21, se ponía 0-2 el Inter, Lamine Yamal el 1-2, Ferran Torres el 2-2, así se iban al descanso en el 38, y luego Dumfries volvía a poner al Inter por delante en el 63, y en el 65 ese remate de Rafinha desde fuera del área, pegaba en el larguero, le daba en la cabeza a Sommer y entraba dentro con el 3-3. Y por cierto, hay muchas cosas que comentar del Barça, pero también hay que hablar de Ferran Torres, que sin Lewandowski ha vuelto a marcar. Me decía Sara Núñez, nuestra compañera, que lleva un gol cada 91 minutos. Ferran. La temporada de Ferran está siendo espectacular también. Y cumpliendo muy bien ahí jugando de 9. Un gol cada 91 minutos, Ferran Torres. Saludo a Filippo Ricci, que está por ahí. Hola, Filippo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú a quién ves favorito para la vuelta? Bueno, favorito no hay ninguno. Pero quiero decir, ¿el 3-3 te parece un buen resultado para el Inter? ¿Te parece que es una buena renta?
Bueno, sin duda, porque el Inter venía aquí muy tocado. El Inter hizo el triplete antes de venir aquí. 3 partidos, 3 derrotas sin marcar un solo gol. Así que hoy se pone 2-0, después defiende, después de nuevo marca otro. El Inter venía en un estado de depresión. Y se va, no en un estado de euforía, pero, hombre, no se lo esperaba.
Se van más sonrientes, más contentos que las caras que hemos visto de los jugadores del Barça, ¿no?
Seguramente, claro. Porque y lo único es, bueno, cómo está Lautaro.
Ya.
Porque el Inter sin Lautaro, ya con un Thuram a medias y sin Lautaro… El tema del Inter este año es que no tiene recambios. Bueno, la segunda línea de momento ha fallado. Y así que jugar.
Pues ya has oído a Inzaghi, ¿no? Has oído a Inzaghi, que seguramente no esté Lautaro.
Exacto. Bueno, después yo tampoco me fío porque no intentarán, harán de todo, ¿no? Porque esto es. Pero el Inter ya tiene un problema en Liga porque está a -3. Sí. El triplete se ha ido. El Milan le ha eliminado de la Copa Italia. Se juegan todo en este partido a una carta con el Barça en San Siro y a ver qué pasa con Lautaro. Este equipo sin el argentino, claro, pierde mucho potencial. y habrá que marcar ahí, ¿no? El Inter tiene que marcar exactamente como el Barça.
Sí, sí, totalmente. Va a ser una final preciosa el martes que viene. Vaya carrusel que nos espera a las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto, con Garrido y con todo el equipazo. Filippo Ricci, compañero de La Gaceta, y que está ahí escribiendo su crónica. ¿Me das un minuto, Filippo? Y te preguntamos también por Carlo Ancelotti.
Claro, claro. Pues sí, sí, espero con mucho gusto.
Vamos a cerrar en Montjuïc, donde siguen Flaky, Adrià y Santiago Valle. Bueno, no le he preguntado, ha sido el arbitraje bastante tranquilo y no le he preguntado a Iturralde por Turpin. ¿Y tú?
Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mejor. Mejor, eso quiere decir que hemos disfrutado de fútbol.
Progresa adecuadamente, ¿no?
Progresa adecuadamente.
Si no se ha querido complicar mucho, ¿no?
Que te eso es, muy, muy político, muy de los que le gusta a la UEFA cuando llegamos a semifinales, ¿sí? Que cuando se termine el partido que no se hable nada del árbitro.
Bueno.
Tú haz lo que puedas sacarlos, fíjate, no ha pitado muchas faltas al borde del área para no tener problemas. Ya te digo, ha pensado mucho lo que tenía que pitar.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, bien, porque hemos visto fútbol, hemos visto un buen partido y los jugadores han ayudado.
¿Candidato a pitar la final? ¿Quién?
Kovac, el rumano.
Kovac, el rumano, sí. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Desde hace,
ya lo he dicho, sí, lo dije. Sí. Para mí es el árbitro para pitar la final.
Pues nada, sin problemas para Turpin. Y Javi Blanco, ¿qué dicen ahora mismo las portadas de los digitales deportivos después del empate a 3 del Barça?
Mira, Manu, empezamos con el diario AS, la crónica de Santi Jiménez. Un Lamine sensacional rescata al Barça. Monumental ida de la semifinal entre el Barcelona y el Inter. Partido frenético en el que los italianos demostraron su categoría y tuvo al Barça en la lona hasta que apareció el de Rocafonde y ofreció una actuación memorable. En Mundo Deportivo, el Barça reacciona en una semifinal trepidante. En el Sport, Lamine Yamal se doctoró en el enésimo acto de resiliencia blaugrana. En El País, la crónica de nuestro compañero Ramón Besa, un irreductible Barça con un admirable Lamine empata ante el Inter. Los azulgrana, liderados por el joven Yamal, logran recuperarse del 0-2 inicial en un partido memorable. Y en cadenaser.com, crónica de John Barco, Barça e Inter firman un partido histórico y dejan todo por resolver para la vuelta.
Oye, y por curiosidad, Héctor González, ¿los italianos qué dicen?
Pues en La Gaceta dello Sport, Barça Inter de cine, Yamal una noche a lo Messi, dice la crónica. Mira a tus amigos a los que invitaste a casa, con los que te sentaste al lado y compartiste una cerveza en mano, porque esto no lo olvidaréis nunca. En Corriere dello Sport, empate de infarto, loco Inter, pero también loco Barça y loca Champions League. Cátedra de Lamine Yamal sin cumplir los 18. ¿Quién llegará a la final? No se sabe, pero una cosa es cierta, una semifinal así te reconcilia con el fútbol. Y en Tuttosport, empate loco, espectáculo rocambolesco en el Olímpico de Barcelona, Lamine Yamal desencadenado.
Pues nada, deseando escuchar ya la narración de Flaky y compañía el martes que viene a las 9 de la noche. Un abrazo para Flaky, para Adrià, para Santiago Valle y también para Sique Rodríguez y para Marcos López. Abrazo allí en Montjuïc a todos. Un abrazo.
Otro para ti, Manu. Para ti, chavales.
Se queda por ahí Filippo con nosotros para hablar del siguiente tema que nos ocupa. Está por aquí Antón Meana.
Presente, Carreño.
Hola, Antón.
Buenas noches.
Bueno, le decía a Filippo que le iba a preguntar por Ancelotti. Vienen Antón Meana y Javier Raez contando en las últimas horas, porque claro, como todo cambia tanto en esta partida de ajedrez, donde se siguen moviendo tantas fichas, pero yo creo que Ancelotti va a acabar en la selección de Brasil. Que Ancelotti va a acabar en el banquillo de la selección de Brasil. Lo que pasa que sus tiempos, pues a lo mejor no son los del Real Madrid y sobre todo no son los de la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero yo creo que, punto uno, el Real Madrid entiende que la etapa de Ancelotti ha llegado a su fin. Oye, igual acaba ganando la Liga y vete a saber si alguien se plantea. Pero en el Real Madrid tienen claro y Ancelotti por eso busca otro banquillo porque quiere seguir entrenando. Y ahí aparece la opción de Brasil. Y Brasil presiona. ¿Cómo presiona? De muchas maneras. Por ejemplo, como anoche, que estábamos aquí en pleno Larguero, en plena ebullición, y nos decía Antón Meana, en Brasil hay muchos medios ya, algunos medios, que dicen que se ha roto todo y que ya está Jorge Jesús. Bueno, ¿y por qué no lo presentan? ¿Cuánto? O sea, con todo el respeto, ¿eh? A Jorge Jesús, si es que ya han tenido tiempo de cerrarlo, ¿por qué no lo han cerrado y no lo han firmado? Porque en el fondo, a quien quiere la Confederación Brasileña es a Carlo Ancelotti. Presionan con que se ha roto, presionan con otros nombres, presionan con Arabia. Olvidaos de Arabia, Ancelotti no se va a ir a Arabia. Y la opción es Brasil. Lo que pasa que van a tener que esperar 10 días, que son los que quedan para que se juegue el Clásico. Y si en ese partido, por lo que sea, el Madrid se descuelga de la lucha por la Liga, pues evidentemente se va a aclarar el panorama. Pero no creo que Brasil, que lleva persiguiendo a Ancelotti tanto tiempo, ahora de repente se quede parado o fichen a otro entrenador cuando es cuestión de 10 días. Porque hay un partido este fin de semana y luego el Clásico. Y a partir de ahí seguramente todo se resuelva. ¿Qué pasa? Que luego viene el Mundial de Clubes. ¿Y el Mundial de Clubes es el final de esta temporada o el inicio de la nueva? Pues para el Madrid está claro. El Mundial de Clubes es el inicio de la nueva temporada. Así que se entiende que ahí debe estar el que sea el nuevo entrenador. Y seguramente algunos de los nuevos fichajes. Pero claro, todo esto, Antón Medana, forma parte de una película que tiene muchos capítulos y donde hay presiones por todos lados.
Sí, y hemos hecho muchas llamadas a Italia, a Brasil en las últimas horas, y Brasil dice que no son 10 días, que son 10 días y pierde, pero que si gana no son 10 días, que si Ancelotti gana en Montjuic, luego son otros 10. Y que ellos quieren que esté sentado a principios de junio. La frase la dijo Filippo Ricci en la cadena SER hace 10 días. Falta cómo decirse adiós y no son capaces de encontrar la forma de decirse adiós. Yo he notado hoy en la CBF sorpresa porque consideraban que Ancelotti iba a firmar ya su contrato, que después de la final de Copa iba a dejar un precontrato o un contrato firmado y que iba a poder estar dirigiendo los partidos de junio con Brasil. Con Ancelotti no he podido hablar, no hay una información directa de la cadena SER con Ancelotti para que nos diga si él quiere dirigir a Brasil ya o prefiere esperar a septiembre, cuando empiece, digamos, la nueva temporada futbolística. Y lo que sí que he percibido en el Madrid, completando la información que tú decías, es que el Madrid considera que no hay una situación excepcional para que un entrenador interino dirija al equipo en Estados Unidos. Que si eso tiene que pasar, hay gente preparada en la entidad para coger el equipo en Estados Unidos, pero que en circunstancias normales el Madrid tiene entrenador y cuando cambie de entrenador tendrá uno nuevo. Y que por tanto...
Si no es Ancelotti, será el nuevo.
Correcto.
Será
Xabi Alonso. Y que no sería lógico ni bueno para el club que la primera opción sea que un interino dirija al Madrid en un torneo tan importante como un Mundial de Clubes.
Es que ese matiz es importante, Filippo. En el Madrid entienden que la nueva temporada empieza con el Mundial de Clubes. No es que termine. Así que, bueno, vamos a ver. Claro. Es una cuestión, decía yo el otro día, a ver el cómo y el cuándo, ¿no? Por eso no sé qué información tienes las últimas horas.
No, lo que dices tú es normal, porque hay, en toda esta historia hay que ver las fechas. El Mundial de Clubes empieza el 14 o el 15 de junio, depende de dónde estás en el mundo, y termina el 13 de julio. Después, los jugadores, teóricamente, tienen 3 semanas de vacaciones. Llegamos a casi en agosto. ¿El nuevo entrenador cuándo va a conocer sus jugadores?
Claro.
Tiene que ir a Estados Unidos, el nuevo entrenador. Es obligado, porque si no, que empieza, si no
empieza, la liga, empieza la liga, y no, empieza la liga y no los conoces.
¿Con cuánto? ¿Con 5 entrenamientos?
Claro,
6.
Claro.
Así que el nuevo entrenador irá al Mundial de Clubes. Esto es. Después Ancelotti, de nuevo, volvemos a las fechas. Para mí, en todo este follón que se ha montado, porque hay mucha gente que habla demasiado, ¿cuál es el problema? Que los partidos contra Ecuador el 4 y contra Paraguay el 10 de Brasil. Ancelotti quizá no ha sido demasiado claro, no sé, pero él nunca ha tenido la intención de ir a Guayaquil el 4 de junio,
claro.
Porque con la liga que termina el 25, ¿qué va? Va con un equipo que le hace un muñequito.
Claro.
El equipo de Brasil. Y él se estrena, dice, bueno, o está en Valdebebas con Vini, y dice, Vini, ¿quién llamamos? ¿A este del Newcastle le conoces? Sí. ¿Qué tal? Es bueno, claro, le llamamos. Claro. ¿Os parece normal?
No puedes estar acabando la liga y haciendo la lista de Brasil.
El Real Madrid y la CBF, la selección de Brasil, son las dos entidades futbolísticas más importantes del mundo, o con más repercusión, ¿ok? Sí. Que me sabe mal que estoy aquí en Montjuic.
Ten cuidado, no lo digas muy alto.
Pisé un poco, pero bueno, ya, he vuelto bien.
Vale.
Perdón. Pero no, son dos grandes entidades. Sí. Y digo, ¿y qué hacemos? Ancelotti no puede, para mí, no hubo transparencia en la comunicación de las fechas.
Yeah.
Ahora, lo que tú dices está clarísimo. Si pierde el Clásico y la Liga está perdida, se pueden separar. Pueden por fin trobar la manera de decirse adiós, ¿no? Pero, claro.
Pero ¿y si lo gana? Pierde, pero ¿y si lo gana?
Esto. ¿Y Brasil?
Lo que dice Meana, se sigue alargando la espera.
Esto,
¿no?
Y Brasil ha presionado de manera absurda en estos días, ¿no? Antes, sacando, hemos visto aquí cosas, cuestión de horas, o no, firma ya, firmado, y después no, colapsado. No. Es que no hay término medio. Y una última cosa sobre...
Bueno, en Brasil había medios anoche que decían que estaba roto.
Sí,
pero roto, que ya
exacto.
Está. Y que iban a presentar a Jorge Jesús, ¿no?
Pero que se ha roto, que no había nada de entero.
Exacto.
¿Me entiendes?
No había nada que romper.
Exacto. Una cosa sola sobre Jorge Jesús.
Sí.
Su posición es pésima en el panorama porque no le gusta Neymar. y yeah, el padre de Neymar está metido en todo esto. Así que él, pero como dices tú, el candidato es Ancelotti. Sí. Y sigue siendo.
Yo quiero insistir en una cosa que comentaba ayer. Brasil, es verdad que para una selección como Brasil, estar cuarta clasificada en los clasificatorios de Conmebol no es una buena situación. Pero hay que decir que van seis directos al Mundial. Y el séptimo va a una repesca a la que, si estuviera abocado Brasil, iría seguro. Y Brasil tiene 6 puntos de diferencia con el que es séptimo, que es Venezuela. Brasil juega contra Ecuador, que ese partido es difícil. En Quito, ese Ecuador-Brasil es complicado. Pero el otro es un Brasil-Paraguay. Para mí, que para Brasil sea una línea roja, lo que viene contándome Ana, que sea una línea roja, que el seleccionador nuevo esté ya en los próximos dos partidos, es casi más una cuestión de orgullo que práctica. Eso. Si tú de verdad quieres que Ancelotti sea tu próximo entrenador, te esperas a cuando acabe el Madrid la participación en el Mundial de Clubes.
Totalmente, totalmente.
Y además, Bruno, es muy poco tonto, yo hasta diría, porque tú te presentas tu nuevo entrenador y si se la pega en Quito y pierde 3-0.
Claro.
Ancelotti, ¿qué hace? ¿Cómo empezamos esta nueva etapa?
Yo al margen del ridículo que lleva haciendo Brasil de los últimos 2 años, yo creo que este sainete no es bueno para Ancelotti. Creo que no lo necesita, que no es una situación que esté acorde con su personalidad, ¿no?
Y no le ha gustado.
Hace 2 meses decía en la rueda de prensa, tengo contrato. Luego ha pasado a, no te puedo contestar si voy a estar en el Mundialito. Viene un tío de Brasil a la final de Copa del Rey que le faltó salir con la bandera del Barça para que palmase el Madrid. Luego se publica que si se ha montado en un avión y se ha ido a Londres con los brasileños, ha vuelto, que si firmo el contrato, que si no firmo el contrato. Hombre, yo creo que Ancelotti, ponle freno a esto, que esto es un ridículo.
Pero ¿sabes qué pasa, Gallego? Yo creo que Ancelotti era prisionero de los torneos que podía ganar, porque es que Ancelotti ha dicho no me quiero ir, y él ha dicho como al final yo gane la Copa, como al final yo pueda eliminar al Arsenal y siga en la Champions y como pueda pelear la Liga, a ver quién me dice que me vaya. Entonces yo creo que Ancelotti se ha agarrado a eso, ha dicho bueno, vamos a ver si yo me voy o no me voy, sabiendo que era un momento delicado. Por eso yo creo que él ha ido, pues eso, es verdad que despejando balones como podía, no puedo decir, no puedo hablar. Ahora, una vez que ya te la has pegado en la Champions, te ha ganado el Barça en la Copa y te queda solamente la bala de la Liga, pues evidentemente sabes que… Claro. Y además, con lo difícil que está, pues es o Brasil o
claro, pero,
o Brasil.
Pero su obligación es que el Madrid gane los partidos que quedan. Mm. Es que imaginemos que el Barça tiene 2 traspiés.
Sí, de hecho, el calendario es más complicado el del Barça que el del Madrid.
Y tú fallas…
Lo que queda en Liga.
Puede haber alguien que piense, bueno, Carleto, que llevas 3 semanas con Brasil en la cabeza y que no has estado en lo que tenías que estar, ¿no? Si es que además no lo necesitas. Si Brasil te quiere, que te espere. Sí. Que para eso llevan 2 años detrás de ti, ¿no?
Por cierto, hoy… Como pues se escribe tanta, decía Filippo Ricci, es que hay tantas noticias y tantas informaciones, el encuentro, el cara a cara, tal. Hoy no ha habido encuentro, Ancelotti-Florentino, no lo ha habido y mañana no lo va a haber para hablar del futuro de Ancelotti. Primero es un partido contra el Celta, se verán, el domingo se verán, el entrenador y el presidente, pero hasta que no se juegue el Clásico, no se habla de Brasil en el Real Madrid. Y la temporada nueva empieza con el Mundial de Clubes. Y ahí estará el nuevo entrenador. Esto es así. Entonces, ahora mismo no hay… Lo digo porque… El encuentro de hoy, el cara a cara de Florentino Ancelotti. No ha habido cara a cara Florentino Ancelotti.
Luego tengo una pregunta para ti, Manuel.
Sí, por favor.
Te quiero preguntar. Pongamos que es 1 de junio.
Sí.
Y el entrenador, por lo que sea, Xavi Alonso.
Sí.
¿Ya con algún fichaje?
Sí. Sí.
Sí.
Sí. Al Mundial de Clubes, si hay algún fichaje ya cerrado, irá al Mundial de Clubes.
Eso es importante.
Eso es importante. Porque el nuevo Real Madrid empieza en el Mundial
fichajes,
de Clubes.
Fichajes.
Sí.
Quiere decir…
Puede haber ya alguno que se…
Trent Alexander-Arnold, ya todo el mundo da por hecho que el 1 de junio… Hola, puede haber alguno. Llamó Trent y tal, no sé qué…
Puede haber alguno. Y si se han hecho, estarán en el Mundial de Clubes. Si hay algún fichaje más, además de Alexander-Arnold, estarán con el nuevo entrenador.
Vale.
Pero lo que le interesaba al Real Madrid no era que Ancelotti estuviera al frente del Madrid en el Mundial de Clubes para no quemar a un eventual nuevo entrenador, esto es Xavi Alonso, en el caso de que no consiguiera armar a un equipo y sin embargo estuviera plagado de bajas. Yo es lo que entendí en las últimas fechas, yo entendí esto.
No, han sido más especulaciones, Jordi, elucubraciones que información real. El Madrid va día a día. Día a día en este tramo final en el que ha caído en la Champions, por lo que ya no tiene esa bala, ha caído en la Copa, por lo que ya Ancelotti no tiene un título asegurado, y ahora en la Liga tiene que recortarle 4 puntos al equipo que ha jugado muy bien hoy. Entonces,
en 5 jornadas.
No es no quemar a un entrenador, es que a lo mejor tienes que quemarle porque te has cargado a Ancelotti y necesitas vender ilusión del 25 de mayo al 1 de agosto. Entonces, más allá de lucubraciones y de que todos intentamos poner en claro lo que nos explican en borrador, pero yo hoy sí he percibido, y he estado con Herráez casi todo el día en Valdebebas, un ambiente un poco más raro del esperado, pero con calma. Como que el Madrid no tiene prisa y le recomienda a Ancelotti que tampoco la tenga él.
Javi Herráez, ahora sí le hemos recuperado, que antes no podíamos oírle. Javi, sí. Estás por ahí, ¿no? Ahora.
Aquí estoy escuchando atentamente. Bueno, yo iba a decir tan solo que creo que aquí Ancelotti se ha equivocado. Me parece que es muy bueno, pero que se ha equivocado. Hemos estado, por ejemplo, hoy todo el día, como dice Meana, con el técnico italiano que estaba dentro trabajando. Ha hecho una jornada normal. Ha llegado a las 8:30 y se ha ido a las 5:20, un poquito más tarde de lo habitual. Antes se ha ido su hijo David y luego Carlo Ancelotti, como digo, a las 5:20 de la tarde. El primero en llegar ha sido Courtois. No hemos visto, por cierto, a Mbappé. No sé si tenía día libre o se ha ido por otro sitio, pero Mbappé hoy no ha estado en Valdebebas. Es lo que tiene estada a la puerta. Y sí que te digo que creo que los emisarios de Brasil son un poco Mortadelo y Filemón. O sea, si tú realmente quieres a Ancelotti, al Madrid no le puedes presionar. Es que Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid. Si tú quieres a Ancelotti, tendrás que hablar con el que o con los que mandan en el Real Madrid para buscar una solución a tu caso. Eso no ha hecho Ancelotti. Ancelotti ha querido siempre entrenar al Madrid y en eso le ponemos un 10. Y este año las cosas van mal, pues tiene que acabar y dejar su sitio a otro. Pero la forma de marcharse, no puede estar negociando con Brasil mientras que el equipo está jugando con el Arsenal, la Champions, con el Madrid, la final de la Copa del Rey o la Liga, que tiene opciones. Ahí se ha equivocado Ancelotti, creo, claramente. Vamos, es mi opinión.
La explicación que ha dado Filippo, en la que yo no había caído, es palmaria. Es decir, porque yo era de los que pensaba... Igual le merece la pena al Madrid incorporar un interino. Ya había dicho Arbeloa, por no decir, ya dijimos que eso no era información, sí, ¿no? Pero Solari, es verdad que si Xavi Alonso, no, o el que sea, no está el 1 de junio, ¿cuándo conoce a los jugadores? El 27 de agosto, oye, o el 27 de julio, oye, encantado, que yo soy Xavi Alonso, oye, que a ver quién juega aquí.
El calendario, ¿tiene contra quién juega? Pues el día.
Es verdad, o sea, me ha hecho totalmente cambiar de opinión una reflexión tan básica como esa. Es que efectivamente el 1 de entrada de Madrid tiene que estar allí.
Y luego, yo que soy un fan absoluto de las filtraciones, porque vivimos de ellas, y adoro a la gente que filtra y se lo agradezco mucho, quiero decir que en esta película... es bastante más fácil que te filtre Brasil a que te filtre el Madrid o a que te filtre Ancelotti. En esta película. Sí. Es decir...
Llevan 2 años.
Pero que llevamos viendo a una persona que no conocemos, te cuesta encontrar a tu familia en la grada y encontramos al empresario brasileño este cada 5 minutos en un partido del Madrid. O sea, vas a buscar a tus amigos, pues, y no
les ves. Empresario, es el profesor de universidad de no sé dónde. Sí. Y si no,
pero
no,
lo que quiero decir es que
el decano de la universidad, ¿de dónde era? De Nápoles.
Ellos tienen una necesidad de mover esto para que Ancelotti salga del Madrid lo antes posible.
Sí, pero que a Ancelotti no le conviene esto, Meana, que los...
Igual ha caído en esta trampa. Pero quiero decir que si tú preguntas a la CBF...
No, pero Antonio, eso no es verdad. No es trampa. Mira, yo tengo la fecha exacta porque lo colgué en las redes, que yo colgo poco. El día 1 de abril del 2023, hace 2 años y 1 mes exactamente, Carlo Ancelotti se echa al monte, da una rueda de prensa diciendo que le encantaría conocer al presidente de la Federación Brasileña. Que es un placer para él que Brasil se interese por él. Las cosas luego cambian, rotan, porque Ancelotti se sale, consigue Liga y Champions, Brasil es un desastre.
Le renuevan,
pero la historia hay que contarla como es. O sea, que cuando él ve que el Madrid quizá le lance hace 2 años y 1 mes, insisto, 1 de abril, se puede ir a la hemeroteca, ese día se desmontera Ancelotti y dice, mira, que a mí me encanta el Madrid, pero que es que si el Madrid no me quiere, no pasa nada. Brasil me encanta. Lo dice así textualmente, que está derecho.
¿Qué ocurre?
Que Brasil ha dado cuenta que Ancelotti ya les ha dejado tirado 2 veces, pero que ha negociado con ellos y ahora le presionan. Y ahí viene el error, porque el Madrid se está jugando hasta ahora. O sea, no puede ser que Ancelotti esté negociando, siendo técnico del Real Madrid, negociando, jugándose contra el Arsenal, jugando la final de la Copa del Rey y jugándose la Liga. Ahí se equivoca Ancelotti claramente.
Yo te digo una cosa, Ancelotti con esto está jugando con fuego, porque... como pierda un partido, La afición del Real Madrid le va a decir ponte el pareo y le va a pegar una pitada, sí, en el Bernabéu el próximo día, que es que se va a enterar.
Lo que pasa es que
¿qué es esto? Sí. Que quedan cuatro partidos para ganar la Liga, que puede fallar el Barça, y tú estás que si en Londres, que si no sé qué, que si firmo, que si no firmo, el presidente, el otro tal. Claro. Que no, porque esto no es profesional.
Hay que estar atento. No es Ancelotti. Hay que estar atento al final de temporada lo que queda, porque a Ancelotti le complica más ganar que perder su futuro. Es una perogrullada. Pero Ancelotti se libera todo mucho más rápidamente si pierde que si gana. Y si gana el Celta. Pero es así. Si le gana al Celta, sí, sí, le gana al Barça y tiene opciones hasta la última jornada, de aquí no se mueve ni el Tato. Imaginaos en la última jornada jugándose en la Liga del Madrid. Tropieza el Barça, le gana el Madrid en Montjuic, que puede pasar. Y tal, se pone a un punto y llegan a la última jornada. Bueno, pues eso complicaría más todavía la resolución de la salida de Ancelotti. ¿Qué le dirían? Pero ¿dónde vas a ir? ¿Pero qué Brasil? El 4 de junio, Guayaquil, Ecuador, Brasil, si puede ser campeón de liga. Ahora, si el Madrid pierde y pierde el Clásico y se pone a 7, se acabó lo que se da. Relax.
Es que luego la cuestión de la liga, mano, cuando tú revisas el calendario que queda.
Cuidado, ¿eh?
El Barça.
Cuidado el calendario,
partido,
¿eh?
Sí, después sí, de un partido contra el Inter, ya viene y recibe al Real Madrid. Después se va a jugar al campo del Español.
Que no es el campo más fácil para el Barça.
Y además los periquitos y Manolo estará sobado, el Español estará sobado. Oye, es ponerle un broche de oro a la temporada español vencer al Barça en su campo. No, el Barça recibe el Villarreal, no,
el Villarreal
y el Barça acaba en San Mamés.
Cuidado, habrá que ver qué se juega en Villarreal y Atlético, esa parte es muy importante.
Exactamente.
De hecho, el Atlético podría haber jugado la final de Europa League 3 días antes de la última jornada. Eso sí, también hay que tenerlo en cuenta, o sea que son dos partidos que es difícil imaginar qué contexto van a tener. Pero bueno, yo entiendo que el Real Madrid evidentemente está en ganar la Liga. O sea, no se me ocurre que no haya otra prioridad que no sea ganar la Liga y que el entrenador del Real Madrid también tiene que estar en ganar la Liga. No, es que cualquier otra cosa es increíble.
Y luego, más allá de lo que pase, Bruno y Axel, ya que estáis aquí, lo de Brasil, ¿es un buen momento para que Ancelotti vaya a coger esta selección de Brasil?
Bueno, es que no tiene muchos más momentos él, ¿no? Es decir,
sí, ya, pero bueno, igual salgo más perdiendo que ganando.
Sí, pero yo entiendo que has hecho una carrera buenísima y quieres poner el broche dirigiendo a la selección más grande de la historia del fútbol. Entonces, Yo si fuera Ancelotti lo cogería. Lo cogería.
Más allá de que el equipo te pueda presentar dudas, ¿no?
Bueno, va a ser un candidato. O sea, al final estamos hablando de que tiene a Vinicius, tiene a Rafinha, tiene
a Rodrigo y a Endrick.
A Rodrigo, a Endrick, tiene a jugadores muy buenos.
Ya, se acabó.
No, Marquinhos, Gabriel Magalhães, tienes la pareja de centrales, uno de los o dos centrales que son titulares, serían titulares en estas semifinales de la Champions, tienes porteros correctos, es verdad que va floja de laterales, le faltan igual centrocampistas, pero a mí no me parece que tenga una horrible selección. Creo que está jugando bastante peor de lo que puede.
De lo que podría jugar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues habrá que esperar al siguiente capítulo, Antón Meana. Vamos a ver qué pasa para empezar el partido del Celta.
Parece que baja un poco el suflé, que hasta ese partido contra el Celta y sobre todo, como tú explicabas al principio del programa, hasta el clásico de Montjuic se pueden calmar un poco las cosas, pero hoy los emisarios brasileños salían de su hotel aquí en Madrid asumiendo que por ahora el partido está parado. Si lo pueden reactivar, mejor para ellos, que encima algo se llevarán económicamente si la operación se hace, pero que hoy la sensación era de partido parado. No entro en juegos de si esto se ha roto para siempre o no, pero ellos que contaban con haber firmado ya el contrato después de la final de Copa, ahora notan que, por mucho que sea en Brasil, no tienen el control del coche y que tienen que esperar a ver cómo termina la carrera.
Y a ver qué pasa el sábado, en la rueda de prensa de Ancelotti, Manu.
Sí.
Es una rueda de prensa muy difícil, Bueno, el partido, el Celta es un equipazo
partido, por supuesto,
que ya se le complicó la vida en Copa.
Y en la grada con Ancelotti. A ver la grada
correcto,
con Ancelotti.
Pero quiero decirte, el sábado, a ver qué nos cuenta Ancelotti, porque, está muy bien lo que nos puede contar.
A ver de qué puede hablar y de qué no puede hablar. Sí,
pero que te quiero decir, Manu, que si aquí han venido dos emisarios a buscarle, tiene contrato con el Real Madrid, si él se ha ido a Londres con ellos, luego ha vuelto, que es el tema fiscal, lo que sea, él ha estado en Londres, ha venido. Bueno, es que eso tienes que explicarlo. porque yo creo que el socio del Real Madrid y el señor del Madrid quiere saber por qué su técnico hace eso.
Ahora, bueno, fíjate, también podría decir el sábado en la previa del partido, no vuelvo a hablar de este tema hasta final de temporada.
Sí, y
hasta
final lo hizo otro día, Gallego, sí. Podría. Pero que eso no te vale, o sea, te vale, pues muy bien, no contestas al periodista que puede intervenir una vez y tiene solo una pregunta, ¿no?, por medio. Pero que al final ahí es Ancelotti el que tiene que expresarse, porque tú le puedes preguntar, si es verdad, yo le pregunté hace poco, ¿qué me dice usted de Brasil? Y dice, no hablo de mi futuro.
Pero ya estoy con Javi. No vale sacar la patita un día y luego ya he sacado la patita porque a mí me conviene y a partir de ahí cierro el grifo. Eso no puede ser.
Axel, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que la actitud de Ancelotti, para juzgarla bien, habrá que tener en cuenta si Ancelotti sabe que el club no cuenta con... O sea,
claro,
que esa parte de la ecuación no se puede separar.
Totalmente.
Es decir, si Ancelotti sabe que el club no le quiere para el próximo año... Pues es distinto a si
realmente... Eres tú el que quiere marcharte.
Claro. O sea, son,
es que
son.
Ha dicho Gallego dos veces lo de que a ver la grada. Yo no me imagino, porque no sé, igual me sorprende, pero no me imagino a la grada del Bernabéu pitando a Ancelotti. No me lo imagino.
Es un entrenador que ha ganado tres Copas de Europa con el Madrid.
Y que se va del Madrid porque el Madrid le abre la puerta. Porque Ancelotti ha dicho en 20.000... Habrá veces que no ha podido responder a cosas de Brasil o del calendario del Mundial. Pero cuando le han preguntado si de ti dependiese, siempre ha dicho lo mismo. Si de mí depende, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Si no sigue, todo el mundo, incluidos los madridistas, saben por qué va a ser. Y no es por él. Mañana juega el Atlético de Bilbao. Por fin vuelve el fútbol, Dani Garrido.
Hombre, por fin. El aperitivo ha estado muy bien, realmente bien y tal. Pero mañana... Y el Betis contra
mañana
la
Mañana juega el Betis. Pero lo que nos va a contar Pepe Morago en un minuto... Vais a flipar. A me voy enseguida a Pepe Morago. ¿Está por ahí Pepe Morago? ¿Está Pepe?
¡Don Pepe!
Sí, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida me cuentas la decisión que ha tomado el Elche con respecto a su afición.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Venga, recta final del Sanedrín del Larguero, que mañana hay más carrusel y más partidazos de equipos españoles en Europa, con semifinales de la Europa League y de la Conference. Pero antes, Dani Garrido, ¿a favor de las pipas en los estadios de fútbol o no?
Sí.
¿Antón Meana?
Sí.
¿Jordi Martí?
Sí.
¿Cómo?
Muy a favor.
Muy a favor de las pipas. ¿Bruno Alemán?
Sí, a favor, pero que se la recoja cada uno que se la
haga. No, eso por supuesto.
Ha dicho a favor.
A favor.
No, a favor, pero por supuesto, con su, cada uno con su bolsita.
Por supuesto, sí, hombre. Sí. ¿Axel Torres?
Mascarilla.
Prefiero cosas sin cáscara, tipo palomitas.
Vale, o pipas, pero ya peladas.
Sí.
Por ejemplo. ¿Gallego?
Pipas, siempre.
Siempre de pipas. Iturralde ya no está, ¿no? ¿Y tú? Ya no está. ¿Y tú estás a favor de las pipas siempre?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues yo a favor de las pipas. Que ir al fútbol, pues te comes el bocata en el descanso, te puedes comer unas pipas.
Ensucian mucho el campo.
Eso sí. Así que...
No, perdón, las ensucian los guarros, no las pipas.
Sí,
o sea, la pipa no... El guarro es el que... La pipa es riquísima.
Pues si alguien no se ha enterado, ojo al comunicado oficial que ha hecho el Elche, Pepe Morago.
Sí, sí. Buenas noches de nuevo. Bueno, pues según el Elche, las cáscaras de pipa obstruyen drenajes y tuberías, deterioran las butacas. Además, las cáscaras contribuyen a la erosión del hormigón del suelo y a la acumulación de restos en zonas de difícil acceso. Termina el Elche el comunicado diciendo que esta decisión no pretende sancionar a ningún aficionado, sino preservar un espacio común en las mejores condiciones posibles. Y termina agradeciendo la comprensión de sus seguidores porque dice el club que hay que conservar un entorno digno para disfrutar del fútbol con seguridad y comodidad. Y además el Elche titula su comunicado oficial de la siguiente manera: el Elche refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la limpieza del estadio. Así que el Elche...
Se acabaron las pipas, Pepe.
Se acabaron desde el próximo partido, a menudo partidazo, el sábado 10 de mayo, Elche levanta a las 6:30 en el Valero, pues ese día ya el club prohíbe desde ese mismo partidazo la venta y el consumo de pipas en todo el recinto del Estadio Martínez Valero. Las palomitas, como proponía uno de los miembros,
Axel,
del Sanedrín.
Sí. Que no va a multar a nadie ni va a sancionar, pero que prohibido comer pipas en el partido.
Eso es legal.
Pues no lo sé. ¿Alguien podría demandar a Leche por prohibirle comer pipas?
Yo no lo digo por decir, pero es que el problema es del guarro que tira un kilo de pipas al suelo. Es decir, la pipa, si tú vas con tu bolsa de pipas.
Ya, pero yo, es que.
Coño. No, pero ¿quién ha guardado las cáscaras en
la bolsa? Pues yo, las pipas yo, son de coño, pero.
Siempre en el salón de casa.
Yo no lo he visto nunca, ¿eh?
En el estadio
hombre,
de fútbol.
Sí, hombre, eso, te llevas un.
El recogedor y la escoba.
Como un papel limpia, ¿eh? No, en serio, un papel de cocina, te llevas una parte, tres trocitos de papel de cocina, las pones ahí y luego las tiras a la basura.
Las pelas en casa y las llevas ya y las has comido un tupper.
Como un papel de cocina.
Hay que saber qué opina Eder Sarabia de esto.
Hay que saber qué piensa. Sí.
El viernes le preguntaremos en su comparecencia, en la previa del partido en Burgos. Además, aquí en Elche, en las redes sociales, a veces, últimamente no tanto, pero siempre en las redes sociales había algún reproche contra los comepipas, ¿no? Es que tienen que animar al equipo en lugar de pasarse todo el encuentro.
Sí, hay afición a la que llaman piperos, ¿no? Hay muchos piperos, ¿no?
Yo me preguntaba si esto iba con segundas con respecto
a no animar.
Un tipo de aficionado, claro.
Eso, sí. Y es por la limpieza.
Exacto, no es por acabar con el pipero que no anima, es por acabar con la, pues eso, con el que es un guarro y mancha la grada y acaba con el hormigón y viene las palomas,
se meta con el guarro, no con las pipas.
El salitre de la pipa también puede dañar, entiendo yo.
No, la pipa es un negocio español, hay empresas españolas que trabajan muy bien el tema de la pipa, no voy a decir nombres.
A ver, Dani, ¿nos patrocina alguna empresa o no?
Pues no, ahora mismo no, pero estamos abiertos a que lo
hagan. Vale.
Eso por supuesto, pero quiere decir que habrá que meterse con el guarro, pero yo quiero saber si es legal, cuidado.
Es una buena pregunta.
Cuidado. Íñigo Martínez, Bilbao, muy buenas.
Hola Manu, buenas a todos.
¿Tú eres de pipas o no en San Mamés?
No, yo llevo jamón, taquitos de jamón llevo.
Pues es bastante mejor, ¿eh?
¡Jabugo!
¡Ay, cómo te prohíban los taquitos de jamón, Martínez! Eso sí que va a ser jodido. Bueno, pues mañana en San Mamés, no sé si habrá pipas, taquitos de jamón o lo que sea, pero por favor, Martínez, que le va a dar algo a Garrido, a Iturralde y a todos aquí con el partido de mañana en San Mamés, con el United.
Y fíjate que yo veo como demasiado optimismo en Bilbao, ¿eh? Y está el United enfrente, que es un auténtico equipazo, pero no sé, por aquello de que el Athletic está bien en la Liga, que está bien en Europa, que la final se juega en Bilbao, como que hay demasiado optimismo. Y hay que tener en cuenta que el United, aparte de ser un gran equipo, es el único, ¿eh?, que llega a estas semifinales después de no haber perdido ningún solo partido, con todas sus figuras. Además, llega en un momento en el que, bueno, pues en la Premier están dando de aquella manera, pero va a ser complicadito, ¿eh? El Athletic, te cuento rápidamente, Sancet, bueno, ya estaba visto que no iba a jugar, a ver si llega para, que yo tengo mis dudas,
a la vuelta.
Para el partido de vuelta de la próxima semana.
Qué baja tan importante.
Va a estar complicadito.
Porque
es un jugador diferencial.
Sí.
Y claro, puedes poner a Berenguer, puedes poner a Unai Gómez, pero no es lo mismo. Y creo que Julen Aguirre-Zabala será el portero para el partido de mañana. Y lo demás, pues el equipo de gala.
Entre ellos Diego González, que está por ahí también. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manu, ¿qué tal?
¿Tú eres de pipas o no?
Yo sí soy de pipas. Sí, vale. Pero mira, os voy a decir una
cosa. A ver si sabéis de quién es este mensaje que me acaba de entrar, que igual lo sabéis por el texto y tal. Dice, en mayúsculas, muerte a los piperos.
Antonio Romero.
Al parque a comer pipas.
¿Tiene rizos y gafas?
Sí. Ha hecho un enviar masivo, yo creo,
Muerte a los piperos.
Da un paso más.
Es muerte a los piperos y al parque a comer pipas.
Yo que me trago bastantes partidos de baloncesto en polideportivos y demás, y categorías inferiores, se prohíben muchos polideportivos comer pipas. Pero también es cierto que las tiendas de alrededor que te venden las pipas, te las venden ya con una bolsita para que lleves las cáscaras a la papelera ordenadamente. Y no son pipas, pero aquí mañana tenemos otra. Multa para los reventas. 1.200 o 30.000 euros la posible multa a quien le pillen revendiendo la entrada de mañana del partido del Atlético.
Eso me parece mejor. Eso va a estar bien, mejor que los de las pipas. Bueno, ¿qué ha dicho Nico Williams en la previa del partido? Ha hablado el Chingurri Valverde, también ha hablado Nico Williams. ¿Qué han dicho los protagonistas en la previa, Diego?
Mira, la verdad es que ha venido bastante prensa inglesa ya hoy a las ruedas de prensa y las miradas están puestas en él, ¿no? En Nico, sobre todo en esa parte que hoy le han vuelto a preguntar a los periodistas, ¿no? Que sigan al Manchester por su futuro, ¿no? No se ha salido el guión. Estuvo muy feliz en Bilbao. Y fíjate lo que ha dicho tras comentar que uno de sus sueños es jugar en Old Trafford, como va a ocurrir la semana que viene. Digo que escucha la respuesta cuando se le ha preguntado por la trascendencia del partido y lo que significa para un futbolista.
En los grandes partidos es cuando aparecen los grandes jugadores. Son partidos que nos gusta a todos jugar. Al final tenemos un partido de mucha exigencia. Al final todo niño quiere jugar en Old Trafford, por lo menos visitarlo. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el partido de mañana y la vuelta también.
La vuelta también, claro. Pues si es con algo positivo, como ha dicho Valverde, que si se puede ir con algo positivo, pues muchísimo mejor.
Estando tan cerca, ¿verdad, Dani y Marquines? ¿No? Estando tan cerca la final ya, ¿no? Estáis en semifinales, ¿eh? La final en San Mamés.
Sí, a ver. Sí. Es que, sobre todo porque además nos viene el recuerdo también de aquella eliminatoria con Bielsa, el triunfo en Old Trafford. Es evidente que la baja de Sancet es gorda, que el United en Europa League tiene los...
Con 8.000 del Atlético, que fueron ahí, 8.000.
Sí, es verdad. Pero a ver... yo creo que el Athletic, a pesar de no tener Sancet, tiene serias opciones de hacerlo. United no está demasiado bien, a pesar de que Axel sea un fan de Rubén Amorim increíble. Y yo sí tengo fe en el Athletic.
¿Porcentajes, Bruno y Axel, de eliminatoria?
Estás jodida, ¿eh? Con perdón. Sí.
No, voy a decir casi 60-40 para el Athletic.
¿Y Axel?
¿Cómo me quiere, Bruno?
50-50.
Axel me quiere menos.
60-40 de Bruno, 50-50 de Axel Torres. Madre mía, vaya partido mañana, sobre todo. Esto se va a decidir en Old Trafford y lo normal es que se decida en Old Trafford.
Hombre, sí. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Bueno, aquella vez primero fue en Old Trafford, el Atleti ganó 2-3, ¿eh? Y luego fue un 2-0, claro. en Bilbao.
Eso es. Pues nada, prepárate los taquitos 2-1. Prepárate los taquitos de jamón para mañana, Marquines.
Sí, no, pero jamón del bueno, ¿eh? Yo llevo jamón del rico y para todos los que están alrededor en los puestos de comentaristas, ya saben que yo siempre les llevo jamón. Y Diego se suele poner hasta las trancas también.
A las nueve de la noche.
Le escuchaba Manu decir a Adrián Alves durante la revisión de Carrusel hablar del récord de la temporada de Montjuïc con esos 50.314. Bueno, pues aquí contra el Rangers se superó ese récord ya absoluto de San Mamés, 52.114. Bueno, pues otra vez es sold out, que se dice ahora, que no hay billetes a la venta. Y vamos a ver que solamente, bueno, pues se van a faltar aquellos que vayan a tener fiebre o que no puedan ir, que se hayan quedado tirados con el coche sin gasolina, porque lo demás está absolutamente vendido. Hay una auténtica locura.
Qué pasada. Qué bonito partido. Qué ganas de que llegue mañana ese encuentro a las 9 de la noche y también a las 9 en Sevilla, el Betis Fiorentina. Más allá de los incidentes que hemos visto, que espero que se hayan terminado, están por ahí Santi Ortega y Fran Ronquillo. Hola Santi, hola Ronqui.
Hola, Manu, ¿qué tal otra vez? Buenas noches.
Se han calmado ¿No se han terminado?
Bueno, han aparecido el personal también más radical del Betis y la zona de la Alameda, que está justo al lado de una comisaría, ha tenido que aparecer la policía porque el enfrentamiento ya era entre radicales de uno y de otros y aunque pueda parecer ya controlado, la noche se había puesto un poquito complicada en Sevilla.
Hemos visto las imágenes que estáis viendo otra vez ahora en el canal de YouTube del Larguero. Bueno, ¿y para mañana qué? ¿Qué han dicho Pellegrini e Isco? Que también ha hablado en la previa, Santi y Ronqui.
Ahí estaba Ronqui en la rueda de prensa de los dos. Te cuento que Bacambus iba a reaparecer. Está disponible el único delantero que tiene para la conference. Y ya que estáis hablando de récord y de gente en los campos, mañana... El Villamarín, 1.500 italianos que han devuelto 1.000 entradas, que ya han comprado béticos que estaban en lista de espera y que posiblemente los vayamos a los 59.000 aficionados, lleno total y absoluto para el partido de mañana. Y con Pellegrini e Isco ha estado Ronquillo.
Ronqui.
Pues sí, ha estado Pellegrini acompañado por el buque insignia de este Betis, el futbolista de más jerarquía del club, que llegó recién acabada meses antes, había ganado la Copa del Rey cuando llegó, firmó en 2023, relanzó su carrera en un club que le ha dado una segunda juventud, así lo ha dicho, por ofrecerle ese ecosistema ideal en el que ha vuelto a triunfar y vive un absoluto idilio con el Betis. Tanto es así que ha llegado a decir hoy, y creo que ha sido uno de los titulares de la mañana, que le hubiera encantado venir dos años antes al Betis.
Isco. Pasé por el Sevilla donde no salieron las cosas bien y ahora estoy en una segunda juventud en el Betis. Estoy muy agradecido, ojalá haber venido un par de añitos antes para disfrutar más de este maravilloso club, de esta afición que es increíble y ojalá tener 4 o 5 años muy buenos donde podamos ganar cosas importantes y seguir creciendo tanto el club como yo.
Bueno, qué feliz. En Sevilla.
Hubiera jugado en Sevilla, si hubiera llegado 2 años antes.
Sí, señor. Pues nada, mañana a las 9. ¿Vosotros lleváis taquitos de jamón a Villamarín?
Yo soy de Marquine a tope.
También, ¿no? Taquitos de jamón. ¿Y Ronqui?
Yo, como me cogió el doctor Escribano, me llevo un yogur muy triste y un sándwich pequeñito de.
Y dos nueces que se lleva el tío en papel de plata.
Un yogur y dos nueces. Cuidado con las nueces, Ronqui, que también manchan.
En papel de plata.
En papel de plata también, claro que sí. Oye, antes de deciros adiós a todos, que nos vamos a ir a hablar con un protagonista importante de la segunda división. Nos vamos a Tenerife enseguida con Raúl Ruiz y Manoj Dasbani. Está por ahí Felipe Miñambres. Pero Héctor González, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Manu.
Y día importante también para en la Champions Asiática y en la Champions de la CONCACAF para Messi y Cristiano.
Sí, Cristiano ya ha quedado eliminado de la Champions Asiática en semifinales contra el Kawasaki japonés.
¿Pero qué me estás contando?
3-2 a partido único. Esto desde cuartos de final se disputa en Jeddah. A los equipos saudíes que antes no les permitían jugar con determinados jugadores extranjeros más de 3, ya pueden jugar
con
todos los equipos con los que quieran para que los saudíes metan a todas sus estrellas. Hemos visto las imágenes de Cristiano llorando sobre el campo y el Kawasaki, por esta política de la Champions Asiática, ha presentado también un poco a modo de protesta, se ha interpretado a los jugadores suplentes y aún así han ganado al equipo de Cristiano, al Al Nassr.
Con suplentes le han ganado, suplentes, o sea, eliminado Cristiano de la Champions
3-2 y a las 2 de la madrugada le toca a Leo Messi con Inter Miami, que tiene que remontar también en semifinales. Aquí hay ida y vuelta, el resultado de la ida, perdieron 2-0 con el Vancouver Whitecaps.
¿Por qué se habrán ido tan pronto de la Champions? De la Champions de verdad.
Con lo que molaba, o sea,
de la, perdón, de la Champions de verdad no, de Axel y Bruno, de la Champions Europea.
Sí, pero nunca pensamos que pasase tan poco tiempo desde que se fueran estos dos a que tuviéramos a alguien en camino de, sí, no sé si igualarlo,
sí,
pero ponernos en el estado de excitación que nos pone, ni lo imaginábamos, Lamine Yamal.
El tema de la Champions Asiática, por cierto, daría para un programa entero que imagino no interesaría a la mayor parte de la audiencia, pero
en el faro.
Pero yo no sé, de verdad, qué piensa la AFC de esto. Es decir, la Confederación Asiática...
Queda un minuto para Desco, Axel. No por
¿Está contenta la Confederación Asiática de haber atraído a tantas estrellas o el hecho de que los saudíes estén... tiranizando la Champions Asiática le quita toda la competitividad? Es verdad que se ha revelado Kawasaki Frontale, pero vamos, que deja sin opciones, claro, a equipos coreanos, japoneses, que todos los años estaban ahí, ¿eh? Es un debate interesante.
Va a ser la Champions Saudí en vez de la Champions Asiática, ¿no?
Sí.
Bruno, ¿algo que añadir?
Bueno, que me sorprendió bastante que Al Hilal fuera eliminado ayer. Se ha metido Al Ahly de Gabri Veiga, así que...
Con Gabri Veiga suplente.
Sí. Ganas de ver esa final del equipo de Kessié.
Pues no.
Y Messi titular esta noche.
A las 2 de la mañana ese partido. Nosotros nos vamos a Tenerife y luego el Faro, que si puede le dedicará un rato a la Champions Asiática.
Bien, Mara, bien.
Tiene pinta que lo va a hacer.
hasta las 4 de la mañana encontrará un hueco Mara Torres. Adiós a todos, chavales. Abrazo. Mañana nos oímos. Hasta que empiece el verdadero acontecimiento deportivo de la noche, el partido entre Warriors y Rockets, que empieza a la 1:30, justo cuando acaba el larguero. Vamos a hablar con Felipe Miñambres. Pero antes de ir con Felipe Miñambres a Tenerife, dos conexiones. Una con la Euroliga. Jugaban hoy tercer partido de la eliminatoria de playoff el Barça y el Mónaco. Había perdido los dos primeros el Barça. Hoy tenía que ganar o ganar. Y ha ganado, victoria de los locales, que jugarán el viernes el cuarto partido. Ha estado Asier Chávez con protagonista.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Victoria del Barça. Le costó entrar al equipo, pero un gran segundo cuarto permitió que los de Peñarroya cogieran distancia y a partir de ahí simplemente tuvieron que gestionar la ventaja. Partido muy complicado, partido duro. Y me encuentro ahora con Darío Brizuela. ¿Qué tal, Darío?
Muy bien.
Enhorabuena por la victoria. Veníais de dos partidos, las dos derrotas contra Mónaco allí. ¿Cómo lo ha hecho el equipo para poder reponerse y forzar el cuarto partido?
Se han cambiado dos o tres cosas que nos ha dado más facilidad para jugar a nuestro juego, que es lo que necesitábamos. Luego, de aquí en el palo nos sentimos muy fuertes y, bueno, creo que hoy hemos defendido, hemos corrido muy bien y nos ha permitido jugar a nuestro juego y ganar el partido.
Gran ambiente hoy en el Palau, la gente ha animado mucho. ¿Cómo os afecta esto? ¿Cómo os influye a la hora de jugar vuestros partidos?
Pues un montón. En el Palau nos sentimos arropadísimos, se empujan. Es una lástima que coincidiera con el fútbol. Yo creo que es algo que que hay que mirar y que no se puede repetir nunca más. Pero bueno, aún así parecía que no, pero el palau se ha llenado y súper agradecidos como siempre porque nos ayudan muchísimo, sobre todo en situaciones malas que hoy ha habido, como todos los partidos. Y bueno, eso, muy agradecido.
Viernes del cuarto partido, confiados, con ganas para afrontar este cuarto partido, forzar el quinto.
Sí, hombre, claro. Confiábamos con el 2-0 ahí en Mónaco, cuando todo iba fatal, aún sabíamos que lo podíamos hacer y bueno, hemos hecho el primer pasito, así que bueno, a descansar ahora, seguir preparándonos y a la cuarta batalla el viernes.
Muchas gracias, Darío. Es Darío Brizuela, jugador del Barça, después de la victoria contra el Mónaco de esta noche. Y ahora el próximo partido, el viernes, 9-4, el cuarto partido, buscando forzar el quinto. Ojalá. Para entrar en la Final Four.
Pues nada, hasta luego, Asier, con protagonista después de este Barça 100, Mónaco 89. 2-1, sigue ganando el Mónaco, viernes el cuarto partido. Y está por ahí Pedro Fullana, porque aunque han ido cayendo todos los cabezas de serie en el Mutua Madrid Open, pero el torneo continúa evidentemente y ha terminado hace un rato el último partido de la jornada. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, y le ha ganado Musetti a De Miñor, que es el número 7 del mundo. Por tanto, Musetti sigue en un gran estado de forma en tierra batida, su especialidad. Fue finalista en Monte Carlo, ahí perdió contra Carlos Alcaraz la gran final y ojito porque es uno de los nombres que puede reinar en Madrid por primera vez en su carrera. De momento Musetti ya está en cuartos de final, igual que Jack Draper, que va por su parte del cuadro y que también está en un gran estado de forma. Mañana se disputan los cuatro partidos de cuartos de final masculino. Sí. Atención sobre todo al Casper Ruud, Daniil Medvedev, que es uno de los partidos más atractivos de los que quedan en este cuadro masculino y donde no han fallado las estrellas. Manu es en el cuadro femenino. Hoy ha ganado Iga Swiatek, la número 2 del mundo, remontando un 6-0 en contra en el primer set. Ha ganado la número 1 en el partido nocturno, Arina Sabalenka. Ha ganado también su partido y, por tanto, mañana tres de las cuatro mejores van a disputar las semifinales. Coco Gauff frente a Iga Swiatek y Sabalenka frente a Svitolina. Por tanto, es verdad que no hay tantas estrellas en el cuadro masculino, pero en el femenino, Manu, las mujeres lo tienen claro. Las favoritas quieren el título.
Pues nada, seguir disfrutando del tenis hasta el domingo en la Caja Mágica con este Mutua Madrid Open de tenis. Hasta mañana, Fullana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Y enseguida está Raúl Ruiz en la sección de segunda con Felipe Miñambres. Nos vamos con el nuevo consejero del Tenerife que llega para intentar reflotar al equipo, aunque está difícil en esta recta final de temporada. Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Hola, Manu Carreño, buenas noches.
¿Cómo está usted, hombre? ¿Cómo está usted?
Pues, muy bien, muy bien.
Pues muy siempre. Bien, pendientes de la Champions, de la primera división, de todo, y de la segunda, que vaya cinco jornadas que quedan también, ¿eh?
Bueno, ahí ahí puede pasar de todo puede pasar, pero está interesante, como siempre, la segunda división. Manu, hay cosas, sí. Hay cosas que nos llama la atención, por ejemplo, la situación del Real Zaragoza, por ejemplo, que ya hemos hablado aquí.
Sí, hemos hablado con Gaby hace no mucho, cuando debutaba, ¿no?
Pero sobre todo la situación de otro de los históricos de nuestro fútbol, que es el Club Deportivo Tenerife. O sea, llegó Álvaro Cervera en un momento in extremis, que ya pues prácticamente, no voy a decir desahuciado, pero sí que muy, muy complicado. Y sobre todo llegó hace nada, en febrero, si mal no recuerdo, llegó una leyenda del Club Deportivo Tenerife como es Felipe Miñambres, que ha hecho de todo, porque Felipe ha sido entrenador, ha sido director deportivo en muchísimos sitios y además casi siempre con éxito, con una circunstancia fantástica que me parece increíble, que ahora no lo puede contar. Ha sido el arquitecto de un equipo que está en ascenso directo, sí, como señor. Es el Levante. Y ahora está en el Club Deportivo Tenerife, que lo tiene muy difícil para salvar la categoría.
Contra el que juegan precisamente este fin de semana. Vuelve a enfrentarse Felipe Miñambres, al que empezó siendo su club esta temporada. Está por ahí Felipe Miñambres, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues consejero del Tenerife hasta julio, donde asumirás ya las funciones de director general del club, ¿no?
Sí, ahora, bueno, pues estamos un poco poniéndonos al día, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y estos meses me van a venir bien para, bueno, pues como te digo, para ponerme al día y tratar de ayudar al club a llegarlo. Si podemos mantenernos en segunda, será fenomenal, y si nos vamos a primera ref, pues trabajar para lo antes posible volver, aunque siempre es difícil ascender en la categoría en la que se esté. Pero bueno, contento de estar otra vez en casa, contento de disfrutar de la isla, de la gente, y bueno, y nada, ahora solo queda esperar a tratar de ir al siguiente partido a ganar, a Levante, y nada, y ver que podemos conseguir resultados, claro, que hemos ido consiguiendo y que quizá por circunstancias no estamos más cerca de lo que pensábamos que podíamos estar a estas alturas. Desde la llegada de Álvaro, pues el equipo sí que dio un cambio grande.
Te van los retos difíciles, ¿eh?
Sí, no, nunca ha sido
este,
fácil.
Este no es fácil, mí, ¿eh? Pero... este toro no es fácil, ¿eh?
No, este es muy difícil, pero es en un sitio donde me siento a gusto, donde me siento muy querido y al final hay una dificultad, pero bueno, están momentos muy difíciles también en el Rayo, en el mismo Levante, sí. Y bueno, al final toca este tipo de cosas, pero cuando toca en un sitio como es el Club Deportivo Tenerife, y el Tenerife, pues todavía a lo que uno trata de hacer es hacerlo siempre bien, se le une un sentimiento y se le une un factor sentimental y de corazón que, claro, te hace pues estar mejor.
Déjame que le pregunte a nuestro compañero allí en Radio Club Tenerife, Manolo Dasguani, ¿cómo ha recibido la afición a Felipe Miñambres, que durante la década del 89 al 99 estuvo todos los años que el equipo estuvo en primera, creo el único jugador que lo consiguió, que estuvo en aquella década maravillosa del Tenerife en primera división y que ahora, bueno, pues las cosas del fútbol y de la vida, ha vuelto como consejero para tomar las riendas del club? Manolo Dasguani, hola, muy buenas.
Hola, hola Manu, hola Felipe. Ha sido un sueño hecho realidad, ha sido desde luego un golpe de efecto magnífico por parte de esta directiva, y te digo que hacía mucho tiempo que el nombre de Felipe soñaba, pero bueno, sonaba y se soñaba, ¿no? Porque de algún modo era el gran nombre, ¿no?, que quería el tinerfeñismo volver a ver de vuelta. Todos recordamos a Felipe Miñambre siendo icono, siendo leyenda, los que le vimos jugar en el Estadio Rodríguez López en aquella década prodigiosa, pues le hemos seguido muy de cerca, le tenemos mucho cariño porque fue ídolo para todos y ahora es un sueño hecho realidad. Ya te puede decir Felipe que el cariño que está recibiendo son toneladas y toneladas de afecto que hay en torno a su figura, y desde luego que las expectativas están muy altas, ¿no? Evidentemente la intención cuando se nombra a Felipe futuro director general es la de volver a primera división, la de volver a donde estuvo Felipe con el Club Deportivo Tenerife.
Claro. Joder, Felipe, lo hablábamos ahora con Manu Carreño, que a ver, os enfrentáis al Levante, saliste del Levante por una circunstancia parece ser de rebaja de tu contrato, etcétera, donde has estado, donde has hecho ese equipo, hablábamos del arquitecto. ¿Cómo va a ser la vuelta? Tú vas a ir allí, ¿no? Me imagino que irás a ver el partido, te juntarás, te cruzarás.
Iba a ir, pero al final no puedo. La verdad es que he venido a Astorga porque tenía un tema con mi padre y he venido a Astorga y mañana me vuelvo para Tenerife porque la idea mía era quedarme esta semana aquí, bajar el sábado al partido a Valencia y después volver con el equipo, pero hay unas cuantas cosas que tengo que estar, porque bueno, como te digo, estoy para ponerme al día y lo veré por la tele. Para mí me hubiese gustado estar, porque como tú dices, pues bueno, yo sigo teniendo contacto con Julián, con Calero, con jugadores, con todos. Al final es un equipo que bueno, que todos los jugadores que hay, pues al final los hemos traído nosotros y para mí es una alegría grande que estén ahí. Yo creo que el Levante va a subir esta temporada y bueno, te da un poco de cosa, pero también si no hubieses, las cosas pasan por algo, y si no hubiese salido esto del si no hubiese salido de Levante, no hubiese podido percibir todo lo que, como decía Manon, que se me quiere en la isla, todo el agradecimiento, y eso quizá no lo hubiese podido vivir, porque mi idea era retirarme en el Levante después del contrato que se me había firmado de 2 años más.
Así, ¿eh? ¿Te ibas allá a jubilar, sí, Felipe?
Sí, sí, sí. Joder. Ya llevo 18 años seguidos en esto y bueno, se hubiesen puesto.
Pero si eres muy joven, si estás hecho un chaval.
Bueno, sí, sí. Es que ayer fue su cumpleaños.
Anda, mira.
Sí, ayer fue mi cumpleaños.
¿Cuántos?
Sí.
¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos?
60 ayer.
Ah, pero 60. ¿Qué te vas a retirar? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer?
Sí, porque ya llega un momento que, como te decías tú antes, estaba en muchas peleas, en muchas peleas difíciles. Sí, sí. Y también toca un poco dedicarle un poco el tiempo a uno mismo y a la gente. Pero surgió esto y ahora al final, pues bueno, la idea es hacer 3 años en Tenerife y tratar, como decía Mano, de llevarlo lo más arriba posible y de poner unos cimientos fuertes y grandes, claro, para que el club pueda volver.
Imagino, Felipe, que cuando has asumido este reto es porque cabe la posibilidad, hay muchas posibilidades, desgraciadamente, de que el Tenerife se vaya a primera red. Supongo que eso no te asusta y que tienes en mente, pues eso, que si hay que empezar desde primera red para volver a segunda y de segunda intentar volver a primera, ese sería un broche, vamos, que ahora mismo, claro, ¿dónde habría que firmar ahora mismo, no?
Claro, eso sería para mí el ideal de retirarme en una situación así, o sea, el poder ayudar al club, pues donde me lo dieron todo, donde viví 13 años maravillosos, 10 como jugador, 3 en el club, y poder ayudar, eso me lleva más que poder ayudar a cualquier otro equipo, poder ayudar al Tenerife. Entonces, eso sería magnífico. Pero bueno, vamos a ver, nosotros hemos, el equipo compite bien, está para ganar en cualquier partido y vamos a pelearlo hasta el final. Si puede ser y si no puede ser, ya, es un trayecto que claro, ya viví con el Rayo, sí, y ojalá, exacto, lo pueda volver a vivir aquí.
Sí, fíjate, Manu, que hablaba Manu de la leyenda y de aquella época. Yo recuerdo hacer un informe plus de aquellos años de Tenerife y estuve con Felipe, que entonces eras director deportivo del Celta, cuando fui a grabarte. Y había pendiente una medalla al mérito deportivo que te prometieron en su tiempo y te la entregaron.
Dos años o tres.
Sí, 23 sí, sí, años
bueno,
después.
Bueno, más vale tarde que nunca, oye.
Sí. Pero ese tiempo lo que te da es para ver en el tiempo que ha pasado. Y fue mejor que me lo diesen después de veintitantos años que no en el año que fue. Porque sí, ¿no? Cuando eres jugador no te das cuenta de muchas cosas.
Igual no lo valoras tanto, ¿no?
En su medida. Pero fíjate, Manu. En su medida, no lo valoras en su medida. Claro.
Sí, se ha recordado mucho estos días en Tenerife que cuando estuvo Felipe aquí en Santa Cruz para recoger esa medalla, pasó por los micrófonos de Radio Club Tenerife y dijo: algún día nuestros caminos se volverán a encontrar. Y aquella profecía se ha cumplido, ¿eh?
Sí, sí. Parece que estaba escrito en algún lugar que eso iba a pasar. Bueno, ahora lo primero es el partido del Levante y luego pues seguir soñando. Pero uno ya me imagino que tiene puesta la cabeza en la temporada que viene, Felipe, no queda otra.
Bueno, sí, pero
hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo.
Claro, el presente es el presente y hay que exprimirlo al máximo. Y el tema es que no nos hemos sentido inferiores, llevamos mucho tiempo sin sentirnos inferiores a ninguno de los equipos que nos hemos enfrentado y hemos estado en disposición de ganar a casi todos. Entonces, vamos a pelearlo, sabemos que es muy difícil, situaciones en las que uno sería un milagro, pero en el fútbol existen los milagros.
Sí, sí, hombre, y en Tenerife lo saben también, Oye, Manoj, ¿te preocupa, Felipe, que lo que te pasó en el Levante, que comentaba antes Raúl, que te dijeron, oye, rebaja de sueldo, si no lo aceptas te tienes que ir, y dijiste, pues lo siento, pero no lo acepto, yo me marcho? ¿Te preocupa que esa inestabilidad económica que ha vivido un equipo como el Levante, hablábamos con Calero aquí hace un par de semanas, ¿no? Sí. Raúl, hablábamos con el entrenador hace un par de semanas, y sin embargo, fíjate deportivamente cómo están. ¿Pero te preocupa que eso pueda ocurrirte también en el Tenerife, en esta etapa?
Bueno, yo no me fijo en eso, igual que no me fijé cuando fui al Levante ni cuando renové. Yo estoy dispuesto y está dispuesto a bajarme una cantidad, no pasa nada, eso no, pero no la cantidad que ellos que me dijeron, o sea, una cosa es bajar una cantidad y otra cosa es que bueno, que parece que te están enseñando,
exacto,
la puerta de salida.
Te están invitando a ir.
Pero bueno, no, al final yo no pienso en eso. Yo cuando llego a un club, cuando llego a los equipos, pienso que me va a quedar toda la vida en él. Y es cierto que en el Levante, como en dirección deportiva, es en el que menos he estado, porque estuve 9 años en el Rayo y estuve 6 en el Celta. Y bueno, y empecé mi carrera en el Tenerife, pero después me fui. Pero al final yo pienso y trabajo como que voy a estar siempre allí. Y ahora a mí va a ser lo mismo. Yo voy a pensar lo mismo. Si se producen circunstancias que son ajenas a mí, yo no las puedo controlar, no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es tomar decisiones cuando veo que las cosas no...
Claro.
No son como me gustaría que fuese.
Pues si tienes mucho tiempo, igual no te jubilas, ¿eh? Fíjate que es 8 o 9 años ahí en Tenerife.
Nunca se sabe. Oye, Manoj, ¿alguna para Felipe Miñambres? ¿Cómo está la previa del partido y por dónde le tiras ahí a Felipe?
Bueno, por supuesto, lo que quiero contar a los oyentes del Larguero es que el Tenerife se ha metido solo en el hoyo del descenso, pero luego no ha salido porque se ha visto privado de puntos que le faltan por decisiones arbitrales que han sido clamorosas.
Por ejemplo, el último partido.
Claro, una detrás de otra. Le quiero preguntar a Felipe ¿qué piensan de estos atropellos que son sistemáticos? No es uno ni dos, son muchos puntos que le faltan en la clasificación al Club Deportivo Tenerife. Y si se han planteado alguna medida drástica, Felipe, al respecto.
No, el club, no estaba yo todavía, pero sí mandó un comunicado, me parece, después del partido de Santander. A veces uno no es muy inteligente, eso tenemos, pero también tenemos experiencia. Y como te decía, llevo muchos años en esto y también sé que muchas de las cosas no sirven. Lo que sirve es lo que ve toda la gente y que a nivel nacional, por ejemplo, ahora tú estás hablando, pero también en muchos otros sitios, son tan claras las cosas que a veces no hace falta ni decirlas. La gente está viendo que hay decisiones, bueno, pues que a veces nos han perjudicado mucho y no nos han permitido sumar de 3 en 3, que es un poco lo que nos hubiese dado estar mucho más cerca. Entonces, en cada partido de nosotros se han producido situaciones, bueno, pues bueno, que uno ve de otra forma y que no nos han favorecido, que ya lo ha dicho Álvaro muchas veces que cuando la tiene que salir para un lado, cuando tiene que caer para nuestro lado, no ha caído nunca en estos últimos 7-8 partidos.
La verdad que venimos de un arbitraje bastante polémico en ese Tenerife-Eibar, sin ir más lejos, en la última jornada. Pues
la
nada.
La de Michael Mesa.
Exactamente. Felipe Miñambres, un histórico de nuestro fútbol y que ha demostrado con los años que es un seguro de vida en los despachos. Salió del Levante, pero fijaos dónde está el Levante. Y ahora llega el Tenerife con un reto difícil, a 8 puntos del Zaragoza. Quedan 5 jornadas por delante para empezar este próximo domingo a las 2 de la tarde, Levante-Tenerife. Pues que con todo el cariño que te han acogido en la isla, pues se lo puedas devolver de la mejor manera, que es dándoles buenos resultados, que seguro que llegarán tarde o temprano, Felipe.
Eso esperamos. Muchas gracias por la llamada.
Te mandamos un abrazo. Adiós, Felipe, un abrazo fuerte. Un abrazo. Felipe Miñambres. Y otro para ti, Manu Gervani. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Pues nada, Raúl. Vamos a ver que quedan 5 jornadas. Va a estar emocionante por arriba, pero por abajo ni te cuento.
Sí, buah, y por abajo lo decía, que si perdía el Tenerife, ganaba el Real Zaragoza, ya tenía casi un pie y medio. Es verdad que esa última jugada del otro día les podía haber dado la vida.
Hasta luego, Raúl.
Adiós.
Pues imagino que mucho Barça y mucho Lamin Yamal en las portadas de mañana. Sara Núñez, hola.
Muy buenas, eso es. El diario As abre con foto de Lamin Yamal con un maravilloso Barça Inter. Regalan un partidazo que tendrá su continuidad en San Siro el próximo martes. Mundo Deportivo con Lamin Yamal, mamá mía. Y en Sport con Lamin, todo es posible.
Desde luego que sí, que todo es posible. A ver qué pasa el martes que viene a las 9. Pero antes, mañana cita con Carrusel. A las 9 de la noche ese Athletic Club de Bilbao Manchester United. Y también a las 9 de la noche Betis Fiorentina. Nos vamos, que ya está por y Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy, genio y figura con Mara Torres. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.